Es todo, más noticias en Onda Madrid a las 5 de la tarde. Ahora se quedan con Nieves Herrero y Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Saludos de Nieves Herrero y de todo el equipo que hace Madrid Directo en Onda Madrid. Son ya las 4 y 5 minutos. La noticia de hoy es que por fin ha llegado la lluvia a Madrid. Sí, ha llegado la lluvia. Al contrario que en otras ocasiones, los ciudadanos de Madrid la han recibido con auténtica alegría. La llegada de la tímida lluvia, que de momento es tímida, aunque a veces parecía hasta copos de nieve, ha sido la gran novedad esta tarde en nuestra comunidad y en muchas zonas de España, también hay que decirlo. La lluvia ha hecho acto de presencia. Lo ha hecho en un día de llamas en el barrio del Pilar, donde una mujer ha muerto por la intoxicación del humo que se encontró en la escalera que intentaba bajar. 33 personas han resultado heridas de diferente consideración. En la portada de este programa destacamos que también el juicio de la manada quedará esta misma tarde visto para sentencia. El ministro catalán, el ministro de Justicia, ha dicho de que se trata de un juicio con todas las garantías como corresponde a un Estado de Derecho. Y hablaremos de economía en un día en el que hemos sabido que el Gobierno recurrirá de nuevo a un préstamo y la hucha de las pensiones para pagar la extra de Navidad. Así que de todo esto vamos a hablar en los próximos minutos. Les doy la bienvenida. Después de tantos días de sequía, con ausencia de lluvia, con contaminación, con boina, con restricciones a la circulación de vehículos, ha llegado la lluvia. Y tengo que decir que de este programa, Ricardo Martín ha sido el que ha llegado a la redacción gritándolo.
Puesto eufórico.
Era increíble, venías empapado.
Y eufórico al tiempo.
Bueno, y a la vez venía con una gabardina de Burberry, también hay que decirlo.
Perdón,
venía
no
muy,
es la marca.
Muy apropiado
no,
para el primer día.
Es Hackett y es una
muy estiloso,
gabardina
tú.
Exclusiva. Sí, sí. De Hackett y en fin,
para bueno, pocas, tampoco hace perdón, falta no, que no, no, entremos no, en marcas, no. Pero bueno, Montse Suárez, que también venía con, en fin, mojada por la lluvia.
Venía mojada y yo pero siempre digo que con lluvia no hay glamour, lo siento. La ropa de lluvia no me sienta bien, no me siento atractiva, pero chicos, ahora ya fuera de broma. ¿Os acordáis de lo de la prima de riesgo, cómo nos enteramos lo que significaba?
Sí.
Teniendo lo que sufrir en nuestras propias carnes. Pues yo lo que no sabía es que habíamos tenido un anticiclón de bloqueo desde septiembre. Y este anticiclón de bloqueo es el que ha movido, señores, 90 grados, y entonces es por lo que está entrando esta bajada de temperaturas y esta lluvia. De algo se aprende, Nieves.
Claro que sí, pero lo que veo es que nunca llueve a gusto de todos.
No, lo del glamour, no.
Lo del glamour, no. No, es incompatible, pero sin embargo, para el campo, qué bien viene.
Sí. Sí.
Aunque no tengan glamour.
Hombre.
Son las 4 y 8 y queremos hablarles a usted, también con ustedes, de ese incendio que ha tenido toda la mañana ocupada a los medios de comunicación y, por supuesto, a los bomberos. Han rescatado a varias personas. Fíjense que se sujetaban en la fachada del edificio. Estamos hablando del barrio del Pilar, en la calle Melchor Fernández de Madrid, donde ha fallecido una mujer y 33 han resultado heridos de distintas consideraciones. Por el momento los bomberos han mantenido confinados a los vecinos, ya que el edificio ha sido desalojado, y ahora están pasando a lo largo de esta tarde escalonadamente para poder retirar sus pertenencias, pero de momento allí parece ser que no va a poder dormir nadie. ¿Esto qué plantea? ¿Cómo actuar ante los incendios? Estamos siempre igual. Decían los bomberos que cuando hay un incendio en las plantas de abajo no se debe bajar por las escaleras.
Pero el pánico es libre también.
Exacto.
Pero en ese momento, yo no sé qué actitud tomaría yo, pero aunque sabes lo que tienes que hacer, pero el instinto de supervivencia te indica que tienes que alcanzar cuanto antes una zona que es la calle, evidentemente, y entonces se produce eso. Hay que tener serenidad para aguantar en tu casa y aislarte y poner los trapos estos o las toallas para que no entre el humo y estas recomendaciones que siempre se hacen. Pero es difícil. De todos modos, las viviendas tendrían que tener, es una cosa que se echa en falta siempre, sobre todo a partir de unas determinadas plantas.
Extintores.
A lo mejor, sí. Y tiene que haber más medidas de seguridad. Yo no sé, es que
si hay por ley, Ricardo, lo que ocurre es que hay por ley, en los edificios que tienen más de 10 plantas, por ley, hay que tener revestimientos de la fachada no inflamables y una serie de medidas de seguridad. No sé qué tipo de vivienda, compañeros, será o de cuándo data la obra nueva. Pero es verdad, tú lo decías, Ricardo, que el miedo y el pánico es libre, pero a mí nunca se me podrá olvidar esa imagen del 11S, de la gente tirándose por las ventanas. Es decir, hay un momento donde se decide morir.
Aquí
ha ocurrido, antes que quemarse.
Ha ocurrido eso, ¿eh? Esta tarde y lo vamos a escuchar. Antes, saludo al portavoz de emergencias, José Ramón Santamaría. Saludos, José Ramón.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido terrible, ¿no?, las escenas que se han vivido allí, José Ramón. Hablamos de la calle Melchor Fernández Almagro.
Sí. Bueno, en un incendio, pues la gente evidentemente pues reacciona pues ante una situación de extraordinaria emergencia y cada uno, pues como bien decís, pues reacciona un poco, muchas veces, a lo mejor no con toda la frialdad que fuera necesario, efectivamente, pero bueno, ha sido dificultoso. Sobre todo los bomberos han procedido a rescatar a la gente por la fachada, nada más llegar, hasta 14 personas, no tanto porque hubiera necesidad de rescatarlas, porque realmente estaban en sus domicilios y si estaba con la puerta cerrada, pues estaban seguras, sino más bien por el estado de nerviosismo que tenían estas personas. Evidentemente eso complica la intervención tanto para ellos como para los intervinientes, los rescatadores.
Claro. ¿Ustedes recibieron la llamada de algún vecino, probablemente, al ver que había llamas en el edificio, o quién les dio la voz de alerta?
Bueno, la alerta entra a través del 112, entonces realmente conocimiento del alertante no tenemos. Imagino que, por lo que decía además el dueño del bar que estaba abajo, él se percató de que algo estaba pasando porque se dio cuenta de que había dos personas que estaban mirando a la fachada. Efectivamente, además, yo cuando llegaba al lugar se veía la columna de humo, se veía desde cierta distancia, es decir, que sí había, era bastante escandaloso, debía estar bastante evolucionado ya desde el momento en que dio la cara al exterior.
Claro. José Ramón, ¿podemos saber el número de personas exactas? Antes se decían 23 heridos, ahora se habla de 33. ¿Cuál es la cifra que manejan ustedes?
Sí, esa es la cifra definitiva. Hay que pensar que en un incendio de estas características, sobre todo cuando ha habido gente que ha pasado por la zona del hueco de escaleras, pues hay gente que luego, posteriormente, pues empieza a tener síntomas, bien de mareo, bien de dolor de cabeza o de dificultad respiratoria, y la cifra de intoxicados finalmente siempre tiende a aumentar.
Claro.
Si teníamos desde el primer momento la persona fallecida, esta mujer, de unos 35 años aproximadamente, y después la cifra de intoxicados y heridos ha ido creciendo, al final son 33, de los cuales 23 se han atendido y se han dado de alta en el lugar y 10 han sido trasladados a la Paz. Todos ellos son intoxicaciones, hay alguno que tiene también alguna quemadura, en principio no grave, pero bueno, pues hay que ser prudente y siempre se le traslada, sobre todo para controlar que en fin, que eso no vaya más y que realmente esa persona pues esté perfectamente y no pueda tener más complicaciones.
¿Qué es lo que le ha ocurrido a la persona, a la mujer que ha fallecido, que parece ser que se la ha encontrado entre el tercero y cuarto piso, creo, ¿no? ¿Qué es lo que le ha podido suceder? ¿Quizá la intoxicación?
Sí, podemos suponer, porque evidentemente no lo podemos saber, pero lo normal es pensar que esa persona vivía en un piso más arriba, que ha intentado huir por el hueco de la escalera y que evidentemente el humo la ha atrapado, el humo y el calor y la temperatura, porque el humo que ha salido al exterior, a lo que es el hueco de la escalera, es un humo caliente con mucha temperatura que ha generado daños incluso en plantas superiores y en puertas que estaban absolutamente afectadas por la temperatura. Entonces, si no es solamente por el humo, que el humo ya de por sí mata, pues aparte la temperatura que se ha podido alcanzar ahí en ese hueco de la escalera tampoco ha sido pequeña. Por tanto, por una cosa o por otra, ambas son mortales.
Desde luego, pues José Ramón Santamaría, muchísimas gracias por habernos atendido, contarnos el estado de cómo están ahora los heridos y la por qué han muerto, las causas de esta señora que ha fallecido, 35 años. Nos vamos a ir también a los bomberos. El oficial de guardia, José María Nadal, creo que nos puede también dar algún dato de cómo se producen estos fallecimientos precisamente entre llamas. José María, saludos en esta tarde.
Saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María. Hay que saber reaccionar y muchas veces la teoría, como decía Ricardo, un compañero que está aquí a mi lado, nos la sabemos pero luego no la aplicamos. ¿Qué es lo que se debe hacer cuando vivimos en un piso, en un edificio de 12 plantas como era esta y vemos que el incendio se produce en las plantas inferiores? ¿Qué es lo que se debe hacer?
Bien, desde el servicio nuestro, desde el Cuerpo de Bomberos, tenemos una serie de campañas informativas y de hecho el desgraciado incidente de esta mañana, en el que tenemos que lamentar la existencia de una víctima, nos hace reflexionar y reafirmarnos en nuestra apuesta estratégica por la prevención, porque entendemos que la prevención y la educación de la ciudadanía es fundamental en su propia supervivencia y en su mejor atención en caso de que se declare un incendio en el inmueble en el cual habitan.
Entonces, en ningún caso, que es lo que le quería decir, sobre todo José María, es no bajar las escaleras. Pero claro, cuando ves que el humo está entrando en tu casa, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Claro, digamos que podemos distinguir dos casos. Hay un caso en el que podríamos salir, eventualmente, en el caso de que la escalera esté limpia de humo y demás, que suelen ser aquellos casos en los que el incendio se ha declarado en una planta superior. Pero en cualquier caso, lo que se recomienda, y debido a las características constructivas de nuestros edificios, lo que se recomienda es no salir de la vivienda, ya que si permanecemos en ella y tomamos una serie de pautas que ahora comentaré, pues estaremos más cerca, digamos, de poder prevenirnos y de poder ralentizar o protegernos de ese fuego que haya declarado o bien esos gases de incendio que estén subiendo por la caja de escalera. Uh-huh. En ese sentido, como digo, si por el incendio que se ha declarado hay humo en la escalera, lo que recomendamos es que nunca salgan, que se cierre la puerta, que se utilicen trapos, toallas o telas, es decir, cualquier cosa que pueda tapar rendijas de las puertas para impedir que entre el humo en nuestra vivienda, puesto que no debemos olvidar que las llamas y el calor matan, pero suele ser el humo el que es finalmente responsable de mayor número de víctimas.
Exacto.
Además, pues recomendamos que se dirijan las personas hacia una ventana, que cierren las puertas a su paso y tapen las rendijas. Todas esas puertas, además de la puerta de acceso a nuestra vivienda, que suele ser especialmente un buen parapeto, pues las puertas que podamos interponer entre nosotros y el incendio nos van a ir dando una serie de minutos en caso de que el incendio avance hacia nosotros, que nos va a permitir al Cuerpo de Bomberos pues acceder y rescatar, si fuera necesario, a esa persona. Uh-huh. Sin olvidar que el tiempo de respuesta de bomberos en el Ayuntamiento de Madrid es inferior al intervalo de unos 7-8 minutos.
Sí, José María, me alegro de que el intervalo cada vez sea menor de respuesta de bomberos frente a una llamada, pero necesito que me diga, a esa gente, las personas que inmediatamente ya estaban fuera del edificio, encaramados al edificio, la gente miraba horrorizada pensando que acabarían cayéndose. Esto ha sido un error, ¿no? Un error absoluto de las personas, por mucho que sintieran el calor y el fuego cerca, el humo, ¿no?
Claro, es normal y, bueno, tenemos todos en la memoria colectiva pues imágenes de un pasado reciente, en fin, podemos rememorar los atentados de Estados Unidos en el que la gente terminaba así como usted dice. Pero bueno, en el caso que nos ocupa de un incendio de viviendas en un entorno como es la ciudad de Madrid, aparte de las pautas que le estaba comentando anteriormente, podemos también decir eso, que se dirijan hacia una ventana, que se hagan visibles, es positivo, salvo que tengan o que se les esté echando humo encima, en cuyo caso lo que les recomendamos es que cerraran también esas ventanas, que pongan, como decía, en todas esas puertas, etcétera, que tapen en todas esas rendijas para protegerse de la acción del humo, y que en caso de que estuvieran finalmente atrapados, pues bueno, que nos lo pueden llamar a través del teléfono de emergencias 112, indicando su posición exacta para que nos lo haga llegar a las dotaciones que estamos en el lugar y podamos proceder a rescatarles si es que la situación ha llegado a un nivel crítico como ese.
Como este, ¿verdad? Gracias a José María Nadal, oficial guardia de bomberos, por explicarnos los protocolos que debemos seguir. Pero sin duda siempre dicen que hay que guardar la calma, pero qué difícil, qué difícil.
Es dificilísimo. También cabe preguntar, ¿por qué vamos a conformarnos con lo que hay? Este tipo de incendios tan aparatosos y tan peligrosos suceden en todos los edificios, por ejemplo. Los edificios inteligentes, los edificios sedes de bancos, sedes de operadoras de telefonía, etcétera, están más blindados desde el punto de vista de la seguridad que los edificios de vivienda familiar.
¿Tú crees que sí?
Yo creo que sí.
¿Tú crees que
sí? Yo creo que hay medios que se ponen en esos edificios y que en los edificios convencionales, en los edificios en los que vivimos los madrileños, pues no están contemplados. Entonces sí que hay medios de prevención. Y lo que hay que hacer
ya, pero fíjate,
trasladar.
Yo no sé en mi casa dónde está el extintor, la manga ignífuga y el detector de humos.
Bueno,
fijaros hasta qué punto, ya.
Claro.
Pero te hablo de que yo entro
a
por el garaje y a lo mejor ni está,
claro,
y como no es un edificio de más de 10 plantas, no es preceptivo. Que también que lo sepan, o sea, que hay una ley que aquellos edificios de más de 10 plantas tienen una serie de condiciones que tienen preceptivamente que el arquitecto y cumplir, ¿no? Pero bueno, tampoco sabemos dónde están esos medios.
Pero,
o sea,
que hay
de estar, no, yo no me fijo cuando, o sea, entro en el garaje si
sí todavía tú no sabes
no
dónde
sé
está.
Dónde está.
Eso sí que es una responsabilidad del ciudadano.
Sí,
o sea,
sí,
no
cierto,
puede,
cierto, pero a veces vamos por la vida y entramos, como claro, entramos por ahí mil veces, 365 días al año mínimo.
Siempre con prisas.
Siempre con prisas y no nos fijamos dónde están esos elementos
de
seguridad.
De la comunidad,
no, por Dios, no.
Cuando
qué manía tengo a la Junta de Condueños. No, sí. no me hables de
bueno,
eso,
bueno,
Ricardo.
Nada,
no.
Pues vicepresidenta, ya está. Pero yo creo que hay medios y desde luego las alertas, las alarmas, seguro que las hay, porque sabemos que en casos de robos hay empresas privadas que venden permanentemente las alertas, las alarmas, para que llegue a una central y a partir de esa central o centralita se opera y se actúa mucho más rápido, ¿no? Por tanto, yo creo que sí que hay medios. Sí hay una vigilancia municipal, me consta, de que las mangueras o los
extintores
pues estén efectivamente operativos, porque sería una tontería tener un extintor en la escalera y que estuviera inoperativo, ¿no? Sí que existe esa vigilancia, pero yo creo que hay que hacer más, hay que progresar. Hay medios técnicos impresionantes. Los medios tecnológicos digitales han puesto en manos de todo el mundo unos avances que hay que trasladar al día a día. Y esto en esta ciudad no se está haciendo. Por tanto, hay mucho recorrido para la seguridad y para la prevención, que es lo que dice nuestro
interlocutor. Yo con que se cumpla la ley, y me quedo con el mensaje de que Madrid, desde que yo llamo al 080, en 7 minutos están en mi casa.
Y el 112.
Y el 112, ¿eh? Yo me quedo. Bueno, pues
te quedas
pues
más tranquila.
Sí, para mí sería el titular.
Os voy a hablar de la Gran Vía, pero será después de esto.
Onda Madrid.
A ver, un vehículo.
Un vehículo.
De sustitución.
De sustitución.
Gratis.
Gratis.
Gratis. Un vehículo de sustitución gratis.
Un vehículo de sustitución gratis.
Todo lo nuevo y revolucionario cuesta un poco al principio, pero ya está. Ahora en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución para que nada te pare. Ford Service. Cuidamos de tu coche. Cuidamos de
Hay
ti.
Conceptos en los que te pregunta, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo. El gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo.
Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
Con los nuevos progresivos Barilux X-Series de Óptica Roma, disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Barilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Barilux de regalo.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid. Madrid directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Aquí estamos, el equipo de Madrid Directo, mirando lo que es noticia. Les invitamos a que ustedes nos escriban a través de Facebook, de Twitter. Y ya, Carlos Honorato, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Nos vas a decir qué está pasando por las
Hombre,
redes sociales?
Yo sé que la lluvia no tiene glamour para Monse, pero hay algunos que se lo están pasando bomba. De hecho, ya ponen hasta vídeos de esto de bailando...
¿Bajo la lluvia?
Sí, ¿no? Sí. No creo que sea para tanto. Creo que son cuatro gotas, ¿no?
Bueno, son cinco.
Cinco, mal contadas. Y todavía hay gente que protesta. Pues no protesten tanto, que hace falta la lluvia para todos. Que luego cuando nos bebemos los vasitos de agua salen de algún sitio. También sobre la Gran Vía, ya veo, porque es que de verdad, ¿cómo nos ayudan a los medios de comunicación? Ya veo lo que están haciendo allí, una especie de barandilla con un soporte abajo, una base de cemento que va a separar uno de los carriles.
¿Es acutrez, Carlos?
Lo que estoy viendo yo aquí, hombre, a ver...
La no, vuelta a liar parda, la alcaldesa.
No es de Manolo y Benito, pero en fin... Es...
Oye, pero mejor que las vallas del año pasado,
bueno,
sí,
era...
Está, no sé, lo del año pasado podría ser un 6, lo de este año un 7, pero no...
Pero echará la culpa a Montoro, porque dirá, como me están fiscalizando cada X tiempo, no puedo poner las tan gramurosas.
Esto de la Gran Vía, más cositas que se están comentando por la red, aparte de ya de nuestros clásicos Nieves, no vamos aquí a seguir, Puigdemont sigue ahí...
Sigue ahí, en el top.
Hoy es que ha sido un pasito para atrás, ¿no? Como era...
Sí.
Ayer fue un pasito para adelante y hoy ha sido un pasito para atrás, ya... Hoy es europeo a tope. Sí. A tope, tope, tope.
Porque él nos recuerda que siempre lo fue.
Sí.
Entonces lo que pasó es que circunstancialmente pues tuvo un raptus.
Tuvo un momento, no, un momento malo. Un momento malo.
Dijo, anda, pues voy a hacer un referéndum.
Sí.
Otro.
Y alguien le dijo, no toca. Bueno, pues es otro de los clásicos. Y lo que ha entrado con fuerza en las últimas horas es el tema este que nos comentó ayer Charo Carracedo, ¿te acuerdas? Que había un anillo de por medio, la pedida de...
Sí, el príncipe Harry.
Harry, sí, sí.
El pequeño de Carlos de Inglaterra, que se va a casar
con
esta primavera.
Con una mujer llamada Meghan Markle, muy guapa ella. Y hay que decir que la red dice que se parece, que son dos gotas de agua con Begoña Villacís, la portavoz de Ciudadanos.
¿Pero qué me estás diciendo?
Pues,
¿Está siendo trending topic esto? ¿Sí,
esto,
Carlos?
Esto está moviéndose.
A ver.
Enséñanoslo. Oye.
La sonrisa es mucho mejor la de Begoña Villacís.
Sí.
O sea,
oye, son
lo
muy
demás,
parecidas.
Lo demás no lo sé.
Y de, edad,
la
son,
sonrisa,
y de edad son parecidas, ¿eh?
El óvalo de la cara es idéntico. Bueno, el pelo, la piel.
Pues que sepáis que todo esto ha llegado ya a tal cosa que es que Begoña Villacís ha tenido que hacer declaraciones.
Pero si es un piropazo.
No. Y ha dicho que ha bromeado esta mañana. ¿Qué es lo que más le gustaba de Harry, su supuesto prometido? Y escuchad, de verdad lo que ha dicho Begoña.
Harry piensa que le he elegido por el pelo, pero en realidad, no, bueno, fue muy gracioso ayer porque yo me enteré por mis hijas, ¿no? Que le empezaban a mandar fotos en el chat del colegio que tienen a mis hijas y me decían, mira mamá, y yo no, tranquilas, que vuestro padre sigue siendo vuestro padre y bueno, aún así todo sea por Madrid y que a lo mejor, pues yo qué sé, vete tú a saber si esa notoriedad llega y nos sirve para algo, pero vamos, que... vamos, me quedé alucinada, la verdad, sinceramente. Sí, hay un cierto parecido, pero... Pero bueno, no sé yo. Dicen que el resto lo ve más que una, ¿no? Pero... Sí, pues mira, me alegro que sean felices.
¿Y qué coma perdices?
Sentido del humor,
hombre,
me encanta.
Hay que tenerlo, hay que tenerlo.
Así que de esto se habla en
también,
las redes sociales.
Si es que se habla, claro, de todo un poquito. En fin, ya seguiré trayendo más temas.
Informando. Venga, no, nos quedamos con el, eso es, no son volardos, son vallas de cemento.
Es que no sabría definirlo.
Son,
ya, sí,
pero qué caos. Sí, son, qué caos.
Una especie de barandilla con un soporte abajo de hormigón.
Pero va a funcionar esto. ¿Vosotros creéis que con dos carriles en cada sentido,
bueno,
uno
es
para
mejor
tráfico,
que el año pasado? El año pasado fue mucho peor.
Bueno, yo no sé.
Aparte
yo,
de la improvisación y este
pero
año.
Pero ¿cuál es el plan
anunciado?
B? ¿Cuál es el plan B? Porque si yo intento
este
peatonalizar
no
algo, hago plan B, informe, pues es ese.
Este
pues
es
entonces,
el plan A.
Pues entonces, bueno, querido Ricardo,
C de Carmena.
Entonces, querido Ricardo, la ha liado parda otra vez.
No, yo creo que
demos tiempo
el
al
año,
tiempo, por favor. Claro. Demos tiempo al tiempo.
No hay tiempo.
¿Qué pasa?
Los
no hay
peatones
tiempo.
Vamos
están
a pasar
contentos,
Friday,
¿eh?
El Black Friday y se va a liar, ¿eh?
Bueno.
En la Gran Vía se va a liar.
Todos los días
pasado
se lia.
Tampoco se perdió tanto en los comercios. Es verdad que hubo una caída, pero pequeña, y compensada por los turistas que llegaron a Madrid. O sea que los datos finales tampoco fueron tan pesimistas como se dijo. Esto va a ser la muerte del comercio, estas Navidades no se va a vender nada. Pues al final se acabó vendiendo y efectivamente pues mucha gente estuvo contenta con eso. Yo no, desde luego, porque yo paso por la Gran Vía con mi coche y me han cerrado uno de los ejes, uno de los ejes,
claro,
importantísimos
para
de Madrid.
Es que es una arteria fundamental, ¿eh?
Eso
es una arteria.
En esa línea, pues evidente, yo estoy descontento, pero también comprendo que miles de personas que vienen a Madrid pues pueden pasear, pueden, en fin, lo que habría que hacer es compatible es a los madrileños, que somos los grandes maltratados, con el resto de los españoles que quieren venir a Madrid. Esta compensación sería importante. Pero, en fin, ya tengo la batalla perdida porque yo apuesto por enterrar la Gran Vía y que los coches vayan por abajo.
Bueno, la próxima vez que te oiga jurar en arameo, cada vez que pasamos por Gran Vía, para venir aquí, te lo voy a recordar, querido Ricardo.
Sin embargo, la concejal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ha hablado sobre el objetivo de la instalación de separaciones en la Gran Vía.
Duplica o triplica la capacidad de la vía y se mide más en términos del ahorro de tiempo para los transportes públicos que se plantearía como un tiempo máximo de 15 o 20 minutos.
Esto decía Inés Sabanés. José Luis Martínez Almeida, que por cierto estuvo aquí, el portavoz del PP del Ayuntamiento de Madrid, estuvo ayer, se ha pronunciado sobre los concejales Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer.
Ella dijo en un pleno hasta en 7 ocasiones que no están imputados. Ahora un auto de la Audiencia Provincial, compuesto por una sección de 3 magistrados, dicen que estaban imputados desde el mismo momento de admisión a la querella, como por cierto todo el mundo sabíamos, y por tanto lo primero es la exigencia de responsabilidad de Manuela Carmena para que pida disculpas a los madrileños por habernos mentido. Y la segunda es la exigencia de responsabilidad de Manuela Carmena para que si Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer no quieren cumplir el código ético, Manuela Carmena, que es quien les puede cesar, lo haga.
Estas son las noticias de Madrid. No sé si queréis hacer algún comentario para pasar a hablar a nivel nacional, que llevamos hoy mucha carga.
Pues tiene razón el portavoz de la oposición, es verdad. Si hay un código ético, hay que cumplirlo, porque si no es un engaño a sus electores, básicamente. Aquellos que no les han votado, pues bueno, les dará igual el código ético, pero a sus votantes, ellos tenían un código ético, lo han incumplido, luego están en falta para sus votantes, en el caso de Podemos, quiero decir, ¿no? Ahora Madrid. Realmente, sobre el problema de fondo, pues sí, Carmena decía aquello. No están imputados, y ahora realmente se dice que sí.
Y estás hablando de una magistrada, erudita en leyes.
Entonces, yo creo que
parece mentira que nos haya vendido la moto de no están investigados, cuando en la propia citación se le apercibía de que preceptivamente tenían que venir asistidos de letrado, lo que implica la figura de investigado.
Bueno, ella daba
claro,
un argumento,
que me lo diga la vecina del Quinto, con todos mis respetos, si y desde aquí la saludo, pues vale, pero que me lo diga la señora Carmena, que se ha puesto la toga y las puñetas durante muchísimos años.
Pues
obviamente, la verdad es que deja sorprendido.
Sí, pero daba argumentos jurídicos, que seguramente no eran los
pues
reales.
Pues parece ser que la Audiencia Provincial,
daba,
que son tres magistrados.
De todas maneras, Carmena, aprovecho para felicitar al Ayuntamiento, que ha repuesto.
Y dale tú,
ha repuesto la Escuela Taurina.
Anda.
Que ha dado dinero a la Escuela Taurina. Esto es un paso atrás en esta cosa
guerra,
de persecución contra la fiesta. Y pues me felicito. O sea que cuando rectifica Carmena, que lo ha hecho varias veces en la legislatura, pues está acertando. Si este camino lo sigue adelante, pues al final realmente estará con todos los madrileños.
Yo creo que hay más sombras que luces.
Y es muy importante.
Veremos el examen.
Pero me alegro de esta rectificación.
Ya está Miguel Ángel Bernal aquí, así que inmediatamente vamos a hablar con el profesor y coordinador de investigación del Instituto de Estudios Bursátiles. Saludos, Miguel Ángel, tantos años.
Muy buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué tal todo?
Gracias por estar aquí. Es la primera vez que viene a este estudio, ¿no?
Sí, a este sí.
Venga, pues bienvenido, pero antes queremos decirles algo de Cataluña, que lo estaban reclamando los dos discutidores. Vamos con ello. Junqueras y los exconselleros de ERC ahora acatan el 155, omiten la vía unilateral en un escrito ante el Supremo. Así se comprometen firmemente a actuar por las vías del diálogo y la negociación en el futuro. Tanto el ex vicepresidente Oriol Junqueras como el resto de exconselleros de ERC encarcelados desde el pasado 2 de noviembre pues han remitido este escrito al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en el que piden su puesta en libertad y acatar, dicen acatar, la aplicación del 155 de la Constitución. ¿Qué os parece?
Bueno, sí. El tema jurídico es evidente que lo tiene que ver si realmente el arrepentimiento este que han dicho, que han verbalizado, pues si eso les sirve para algo. Eso es una cosa que solamente puede decir el juez. Entonces, eso es materia jurídica, yo no me meto porque lo respeto siempre. Y habrá debate entre los abogados defensores y, por supuesto, el juez que decidirá finalmente cuál es su destino. Ahora, en clave política, la verdad es que la bajada de pantalones colectiva del secesionismo va siendo ya, en fin, un clamor, ¿no? Pues desde Puigdemont, que dice que él nunca dijo, y luego está esta cosa de que, ¿quién habló de unilateralidad? Que dice Marta Rovira, la número 2 de Esquerra Republicana. Nosotros nunca hemos estado por la unilateralidad. ¿Cómo? ¿Que no han estado ustedes? Es increíble.
Ah, pero no. Entonces, se llamaba la DUI.
La DUI, que se llama, eso es, justamente,
Declaración,
¿no? Declaración unilateral de independencia. Esto nunca lo hemos visto. Por tanto, yo creo que la derrota es de tal calibre que, de cara al 21, ¿qué respuesta va a dar aquellos electores que han seguido a estas personas, a estos secesionistas? Para mí es la incógnita, ¿no? Que está claro, clarísimo, que han dado marcha atrás, por lo menos, como dicen ellos, por imperativo legal.
Ya,
no solo faltaba, claro.
Y
por miedo a la cárcel. Las dos cosas.
Por añadir, pero, Ricardo, a la lectura jurídica, vamos a ver. A mí el problema es trasladar a la sociedad que el, ay, señoría, a partir de ahora voy a ser bueno. Prometo que si vuelvo a la política voy a acatar el artículo 155 de la Constitución, sea un presupuesto preceptivo para tener en cuenta en una excarcelación. Ese es el problema real, que transmitamos a la sociedad que ese presupuesto existe. Porque entonces, por favor, desde aquí a instituciones penitenciarias, sáquenme a mis clientes, que yo ahora mismo les voy a hacer un arrepentimiento ad hoc, preparado ad hoc, para decirle, ay, a partir de ahora voy a ser bueno. Entonces, eso fuera. Habrá que lucharse riesgo de fuga, riesgo de ocultación de pruebas o riesgo de reincidir. Que eso es lo que dice la ley. Y ahí lo valorará o no lo valorará su señoría para ver si les escarcela o no les escarcela. Pero vamos, que aquí se ve una mano detrás en cuanto allá la vía Forcadell, la mal llamada vía Forcadell del Magistrado del Supremo, y mucho me temo que el lunes, que es cuando se van a revisar en vista esos recursos de apelación, pues bueno, generará doctrina o no doctrina y veremos si vale ese arrepentimiento, mal llamado arrepentimiento, que no lo es. O sea, el arrepentimiento tiene que ser libre, voluntario y antes de que te pillen. Lo que no se puede es en medio del partido cambiar unilateralmente las reglas del juego,
claro,
y que me aplique
pero
este presupuesto
yo digo
que no existe
sí,
en la ley.
Pero Monse, si tú acatas, lo que no puedes luego al salir en libertad, en el supuesto de que se salga,
es ponerte
es volver otra vez.
Otra vez a coger el pues eso, pues bueno, es que, esos, que ese es el riesgo a reincidir.
Bueno,
y eso es lo que tendrá
que
valorar. ¿Me creo o no me creo? Y luego está el debate fantástico de Ricardo, que habla de Marta Rovira, que son todos estos tipos de personas, igual que Josep Lluís Salvado, que les queda un telediario para que les citen como investigados, y que son los que han estado en la sombra. Los verdaderos también artífices intelectuales.
Bueno,
esto es lo que hay,
claro.
una macrocausa.
Pero dice nunca
y
más.
Ya está.
No lo vamos a intentar. Yo creo que esa es la traslación política de esto.
Pero
es,
si le han pillado
no,
Marta Rovira
no lo vamos
con las
intentar.
Intervenciones telefónicas, que canta la Traviata.
Por eso. Y ellos tenían preparado, parece ser, todo, ¿no?
Todo.
Tenían preparado las leyes de desconexión, tenían preparado todo esto.
Todo. ¿Y por qué se fugaron o se fueron a casa?
Claro,
ese fin de...
si esto es verdad, que estaba todo preparado, que la UCO lo ha detectado, que la UNDEF lo sabe, todo esto, y el Estado no lo sabía, pregunta. Entonces, si llevamos meses y meses y meses preparando esto, realmente es verdad, había unas segundas líneas, un gobierno en la sombra, pues no nos enteramos de nada, porque se supone que estas cosas, que ya había jueces, bueno, y fiscales, el fiscal fallecido, Romero de Tejada, pues ya hace un año y pico ya dijo, advierto que se está produciendo una conculcación de la legalidad, no sé qué, ya tenía datos. Por tanto, hemos venido hasta este punto porque políticamente no se ha querido actuar, y ya está, porque todo esto que estaban preparando, por mucho que lo estuvieran preparando en secreto, es imposible que no se supiera, desde luego en las esferas de la Guardia Civil, de la Policía, de la UDEF, se sabía seguro. Por tanto, se ha dejado que eso llegara hasta este punto. Yo no sé, al final a lo mejor ha sido un éxito.
Tú como siempre has sido amigo, Ricardo.
Pero
creo, al ministro de Interior.
No, pero digo, desvelo una realidad que me parece sorprendente, porque todos estos papeles que están apareciendo ahora, es que resulta que los tenían. ¿Dónde los tenían? Pues resulta que los tenían en sus despachos.
Hombre, en sus ordenadores.
Claro.
Pero es que hay un derecho fundamental a la intimidad que solo con un automotivado puede alguien venir a clonar mi ordenador.
Claro, salvo que un juez decida, porque tiene información de la Guardia Civil, por ejemplo, que se está produciendo una desconexión real. Y eso estaba pasando, porque se decide esperar a la aplicación del 155 hace unos meses nada más, cuando se proclama la República. ¿Había posibilidades de, antes de que se proclamara la República, actuar? Sí, las había. Por tanto, eso es en clave política, ¿eh? Luego los jueces dirán. Por tanto, está eso del pasado. Pero mirando al futuro...
Mirando al futuro, ves dos días antes del 21 de a Puigdemont, con la foto esa de la detención, que es a mí lo que me interesa, visualizar el futuro. El pasado ya lo conocemos.
Bueno,
yo tengo que deciros que esta mañana me he encontrado a Miquel Roca. Ha sido mucha suerte y le he dicho, ¿usted pensaba que se llegaría a esta situación, a aplicar el 155? Y ha dicho, no. Justamente ese artículo pensamos cuando escribimos los padres de la Constitución, que jamás se aplicaría. Curioso, ¿no?
Claro.
Nos quedan 20 minutos para ya las 5 de la tarde y llegó el momento de decirles a ustedes, ¿creen que van a cobrar sus pensiones? De momento ya les digo que estas Navidades el Gobierno... tira mano de la caja para pagar a los pensionistas. Nos lo va a contar Bernal.
Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante...
Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, llévate tu Ford con un descuento equivalente al IVA.
Un momento, esto es de locos.
Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hover Board a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
La Copa del Rey en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 7 y cuarto, se empiezan a resolver los 16avos de final de la competición del CAO con los partidos Leganés-Valladolid y Real Madrid-Fuenlabrada. Mañana, desde las 9, turno para el Atlético de Madrid-Elche. Y el jueves, a partir de las 7 menos cuarto de la tarde, Alavés-Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Madrid directo, en Onda Madrid.
Hoy hemos sabido que los pensionistas van a cobrar su paga extra, el gobierno va a pedir un préstamo, ya es el segundo que ha tenido que pedir, bueno, pues para pagar lo que merecidamente tienen los jubilados, que han trabajado toda su vida, para pagar al final, para cobrar una pensión, unos más, otros menos. ¿Esto está garantizado siempre?
Vamos a ver. Lo primero que hay que hacer es no alarmar a la gente, como dicen algunos de los políticos. ¿Está garantizado el cobro de la pensión? Sí. Si hace falta se endeuda, ¿cómo se va a hacer? Si hace falta se pide dinero. Ahora bien, mi pregunta como economista, y a la cual ninguno de los políticos que le he hecho me han querido responder, o no han sabido o no han querido responderme, es ¿cuál es la cantidad que vamos a cobrar de pensiones?
Bueno, habrá unos más que otros, unos están pagando cotizando más, otros cotizando menos, y usted nos acaba de decir fuera de micrófono que para el año 2040 las pensiones más bajas irán subiendo y las más altas se estancarán, por lo tanto, ver, cobrarán todos más o menos lo mismo.
En este momento lo que tenemos es que la pensión máxima está topada por ley, esa pensión no sube. Si no recuerdo mal, son unos 2.430 euros, aproximadamente, así de cabeza. Ahora bien, la pensión mínima lo que se le hace es que se va actualizando, no exactamente al IPC. De hecho, por ejemplo, el gobierno se desdice. El gobierno encargó a una comisión de expertos el estudio del mantenimiento para que se pudiera seguir con un sistema sostenible, es la palabra. Bueno, se dijo que no se podía subir, nada más allá del 0,25, ya están diciendo que, bueno, que este año van a mirarlo para intentar subir más. Entonces, el problema es, las pensiones de abajo, las más bajas van a ir subiendo, pero nosotros, los economistas, siempre con previsiones. Las previsiones de los economistas son solamente para pensar hacia dónde podemos ir, no que se vayan a cumplir, porque la gente nos pide que digamos algo que se cumpla. Oiga, no hacemos tarot, ¿eh?
No, pero que proyecten, a lo mejor.
Pero la proyección nos dice que, bueno, pues, por ejemplo, en el año 2040, yo sé que eso a mucha gente ahora mismo le sonará muy lejos, son 30 años, es decir, pues para una persona que tenga en estos momentos 30 o 40 años, pues es su pensión. Se va a estar en una banda muy estrecha. Se habla, por ejemplo, de que se dé pues una cantidad estimada entre 750 y 1.200, para no quedarme con una cifra intermedia, pero que varíen, más o menos en esa franja. A los economistas nos gusta más lo siguiente. 0,75 salario mínimo interprofesional, 1,5 salario mínimo interprofesional. Porque siempre el salario mínimo interprofesional se mueve en esos baremos. Estamos hablando, si yo no recuerdo mal, salario mínimo interprofesional alrededor de 800 euros. Sí. Eso significaría que la pensión más baja, pues 75-80%, estaría en unos 500 euros, que ese 1,5 estaría en 1.200 euros, insisto. Cantidades que yo puedo comprar, poder adquisitivo, unidades monetarias, pero de compra, no en euros, ¿eh? Es decir, no le estoy aplicando la inflación en este momento.
Bien, tengo un dato y es y casi una pregunta que os hago a todos. ¿Cómo afectaría a España cambiar su sistema de pensiones, que parece que ha tocado techo, por uno de cuentas individuales como en Suecia, Italia, Polonia, Letonia? No sé,
a ver,
¿qué pensáis?
Vamos a ver, el cambio del sistema de pensiones, desde mi punto de vista, se debe hacer ya. Lo primero que hay que hacer es primar a la gente ahorro. Durante mucho tiempo en este país, por ejemplo, se ha promovido que la gente tenga viviendas. Ha habido un cambio tremendo, tremendo en el tema de la vivienda. Y es que, por ejemplo, yo soy una persona ya jubilada, vendo mi vivienda y lo cambio por una renta vitalicia y no tributo en plusvalías a Hacienda. Eso está hecho precisamente para que el patrimonio acumulado, el fondo de pensiones pueden ser muchas cosas, ¿eh? Puede ser ahorro a largo plazo, por ejemplo. Yo no le diría que a un autónomo le interesa tener un fondo de pensiones.
¿Qué le dirías que no?
No.
¿Que no se asesoraría?
No,
no. Autónomo.
A ver, como
mira,
siempre.
Mira cómo Montse se ha de repente.
A ver un autónomo, ¿qué me ocurre con el fondo de pensiones? En el fondo de pensiones yo no voy a tener liquidez. Esa liquidez se produce por enfermedad grave o se produce exclusivamente porque yo me quedé desempleado. Claro, para un autónomo yo me voy a poner, no voy a poner a mi querida Montse.
Yo, pero sabes que trabajo con fiebre.
Claro, claro. No, no.
Luego ponme como ejemplo.
Bueno, pues puedo poner a Montse, ¿de acuerdo?
Le o va sea, mal esa la contingencia de enfermedad verás, común, el autónomo no la conoce.
Ya verás porque me quería poner yo. A Montse le va mal. Y Montse no tiene sueldo.
Exacto.
Es que tiene
un mes me va bien, tres mal, dos bien.
Entonces, durante seis meses, por las causas que sea, a Montse se le cae la facturación, y ella resulta que hace una factura al mes de 2 euros. Fíjate lo que te estoy diciendo. Yo voy a la oficina de desempleo y me dicen que yo estoy facturando. Claro, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que el autónomo lo que tiene que tener es un grado, porque ahí se van a acumular muchísimo ahorro, tiene que tener liquidez. Por cierto, ha habido un cambio que a la gente le ha gustado mucho. Oiga, los fondos de pensiones dentro de 10 años son ya movilizables. Y todo el mundo, y se lo ha vendido muy bien a la gente.
Movilizables quiere decir que lo puedo rescatar sin pagar la comisión de amortización anticipada.
No,
que ocurra la contingencia.
Sin que ocurra la contingencia, ¿vale? Claro, la gente dice, uy, qué bien. Pues qué bien, porque ya lo puedo rescatar a los 10 años. Ojo, eso tiene unas causas jurídicas tremendas. Mm. Es decir, en el momento que ya es rescatable, puede ser embargable.
Pero bueno,
se puede realizar, lo que llamamos los abogados.
Claro.
Que el juzgado dice, aquí estaba sin poderlo rescatar. En cuanto esté en cuenta, ¡paf!
Es que es muy importante. Embargo. Bueno, yo sé que parece mentira, pero poner, por ejemplo...
Pero si estaban animando a la gente joven para que hicieran planes de pensiones, ver, porque podían rescatarlos
a
en
la
10
gente,
años.
A la gente joven lo que hay que animarla es que tienen que ver el ahorro como ahorro a largo plazo. Que el ahorro no es ni más ni menos que detraer consumo. Es decir, en vez de los polvorones de este año, ¿de acuerdo? Yo como estoy en el dentista, pues ahora tendré que comer polvorones y no turrón. Vale, polvorones. Pues esos polvorones que me los pase a dentro de 60 años. Y eso es lo que los economistas entendemos como el ahorro. Formas, fondos de inversión, pólizas de seguro, planes de previsión asegurados, depósitos, vivienda. Es decir, cada uno tiene que buscar
su colchoncito.
Su colchón. Es más, a una persona, por ejemplo, que entra a trabajar, con todos mis respetos, no le interesa hacer un fondo de pensiones. Le interesa meterse en inversiones a largo plazo, pueden ser renta variable, etcétera, ¿de acuerdo? Pero con un objetivo de largo plazo. ¿Y por qué no le interesa a una persona del fondo de pensiones llevar dinero a fondo de pensiones? Porque está en una época que a lo mejor esa persona necesita el dinero para montar una actividad, necesita el dinero para estudiar, necesita para lo que sea.
Para fugarse, claro. Dice Ricardo, para fugarse.
No,
para
formarse, formarse.
Digo,
formarse.
Bueno, lo de Puigdemont, ya, señores.
Claro, ya creías que...
Si se va a fugar a Estados Unidos para formarse, no pasa nada. Pero la idea es que se forme. Pero
ir a comer mejillones con lo bueno que nos tenemos en España, pues no. Entonces, claro, ¿qué le ocurre? Que él tiene que tener una cierta liquidez. Claro, el dinero que yo estoy metiendo en fondo de pensiones no tienen esa liquidez. Y entre otras cosas, muy importante, la persona joven todavía gana muy poco dinero, con lo cual la deducción que practica prácticamente es insensible dentro de la declaración. Entonces, hay que compaginar muchísimo y hay que estudiar. Esto no es café para todos. Yo ahora vamos y decimos café, empezamos. Uno descafeinado, el otro largo, el otro... Es decir, es lo más difícil, ¿no? Pero los fondos de pensiones es exactamente igual. La gente lo que tiene que pensar... Y esto no es alarmar a la gente. Yo siempre digo que cuando a alguien le cuentas lo que va a pasar, tienen que empezar a contemplar. Por cierto, cuanto antes lo hagan, mucho más importante, ¿eh? Tienen que empezar a contemplar que tienen que hacer un ahorro. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que los sindicatos no pidan en las empresas hacer fondos de pensiones y planes de pensiones de empleo. Y digo porque yo a los sindicatos siempre les oigo decir que no pasa nada. Y digo... Y siempre hago la misma contestación. El señor Amancio Ortega está preocupadísimo por las pensiones, porque dicen los sindicatos que es una cosa para ricos.
Ya.
El rico está preocupado.
Cuidado
por
con las ironías, que es que de verdad la que la radio no se
es muy
entiende para
sí,
nada.
No se ve el gesto en la cara de ironía y es muy peligroso.
No sé por qué los
A ver, desarrolla esa idea.
No sé por qué los sindicatos no, vamos, sí que no sé inmediatamente por qué no responden a esta pregunta. Pero yo presumo que es por lo siguiente. Cuando la población vea, compruebe la de dentro de 15, 20 años, que a lo mejor no tiene pensión, la población dirá, no pagamos impuestos, ¿para qué pagamos impuestos? Y habrá una corriente de opinión muy importante en España que dirá, los impuestos para sostener mi pensión. Por tanto, ¿por qué se dice que el sistema siempre va a pervivir? Porque es una cuestión de voluntad política. Es decir, si los impuestos deben de servir para algo, además de para pagar a los desempleados, en el caso de que exista el porcentaje de desempleo, como lo hay en estos momentos, por ejemplo, pues es indudable que los presupuestos están para eso. Y también, ¿por qué no?, para pagar pensiones. Por tanto, eso corresponde no a los economistas, los periodistas tampoco, pero sí a los legisladores. Si los legisladores llega un momento en el cual la población y los votantes, sobre todo, establecen votar aquellos programas políticos que digan yo apuesto por una financiación de las pensiones vía impuestos. Paguemos más impuestos. ¿Para qué? Finalistas, para las pensiones. Eso es claramente una opción política. Por tanto, aquel que diga peligran las pensiones, no vamos a quedar sin pensiones, no es verdad. Tenemos recursos, no, perdón, tenemos recursos para eso. O sea, hay recursos. Y esos recursos se pueden destinar sanidad, educación, por supuesto, desempleo y pensiones. Por tanto, el debate es también abierto a aquellos partidos políticos que en su momento, y lo vas a ver cómo lo van a hacer, porque la presión social va a ser brutal, y dirán, hombre, antes que acabar las pensiones o que hagan este escenario que haces tú de tener pensiones de 700 euros cada español, pues dirán, oye, vamos a ver, pero no pagamos impuestos. ¿Para qué pagamos impuestos? Para mis pensiones. Yo quiero los impuestos para las pensiones. Y el IRPF y la recaudación del IRPF puede ir perfectamente para impuestos. No veo por qué. Por eso a veces los sindicatos probablemente y fuerzas de izquierdas, por ejemplo, porque las pensiones, ¿por qué me dicen a mí que tengo que hacer un plan y no sé qué? No. Es que eso es así. Y es
a ver, Miguel Ángel no para de decir
estoy de acuerdo. Vamos a ver. En primer lugar, el mayor gasto que tiene en el Estado es en pensiones. El segundo es la salud, los medicamentos. Los medicamentos están fuertemente ligados al envejecimiento de la población. Claro, si lo que se dice es, bueno, pues vamos a subir los impuestos, muy bien, nos encontraremos que las personas empezarán a pagar no a los 18.000 euros, sino a los 6.000. Es decir, que alguien recibirá de pensión 2.000 euros y el 50% se lo tiene que pagar a Hacienda.
Será una elección de los ciudadanos.
No, pero
de acuerdo,
entonces le queda 1.000.
Bueno, vale, pero
porque, claro, el ciudadano... yo le pago...
Quiero que el partido político, no sé si hay alguno que se atreva, pero si hay un partido político, no, es que yo en las próximas elecciones lo que digo es que la caja de las pensiones va a tener superávit, porque yo...
Te puedo hacer una pregunta, Ricardo.
Miguel Ángel, es que si tú ganas 2.000 no tienes por qué dar 1.000. O sea, vamos a ver, una cosa es la solidaridad y otra cosa es el hurto.
Claro, es decir, yo simplemente hago una pregunta. De los que están aquí conmigo, ¿quién tiene hijos?
Yo.
No hace falta que me lo...
Yo
como economista y como padre, yo lo que quiero es que mis hijos y la generación futura viva mejor. Claro, si mi hija resulta que a mí me tiene que pagar la pensión, claro, y
como vivimos... hemos hecho siempre todos.
Hemos pagado
a la generación anterior.
Tienes toda la razón.
Las pensiones, eso se ha hecho
siempre. Toda la razón. Pero
no, la mitad
antiguamente
del sueldo.
No, pero un momento. Antiguamente, las familias numerosas, ¿a partir de qué número eran?
Tres, porque yo soy la... No, tres claro. Ahora. Yo,
tres
yo soy,
ahora.
Los somos cinco hermanos, pues claro. Eran cuatro.
Cierto, ¿cuál es el país que tiene la menor tasa de fecundidad de toda la Unión Europea?
España.
España. Claro. ¿Cuál es el país del mundo que más envejece?
España.
España. España adelantará. No, España. España. Pero, Italia no, ni España, Portugal España. Tampoco.
Pero ese entonces, es un problema, porque ya, sí, es un problema. Sí, ya, sí. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que nos tenemos que morir antes?
Es que, bueno,
que nos
ministro,
matemos en la calle.
Ministro,
Miguel Ángel, por favor.
A ver, yo no. El problema, yo sigo teniendo una solución, que se llama ahorro.
Pero sí, es que concienciar a los jóvenes.
Pero ganando 600 euros
que van a tener un problema.
700 euros,
no.
Nuestros colegas periodistas que ganan 800 euros, o 700 ahora, con 30 años que lo están ganando, y con 35 los que trabajan, ¿cómo van a detraer 70 euros al año para pagar algo? Es que es.
Oye,
por cierto. Los planes de pensiones de empleo, a lo mejor lo que tienen que contemplar es que a una persona que tú le pagues 600 euros, lo que hay que darla es, en compensación, claro, 75.
Bueno, te lo compro. Vale, te lo compro.
Sí,
muy bien.
A los políticos.
Muy bien, muy bien. Y a las empresas.
Claro.
Y a las empresas.
Por cierto, claro. Alemania...
Poner los huevos en diferentes cestos.
Alemania, os recuerdo que hubo un señor que se llama Gerhard Schröder, que hizo la Agenda 2010 del Partido Socialista, concretamente alemán. Hizo una reforma de las pensiones, curiosísima, muy curiosa. Por ejemplo, por cada... Una empresa le tenía que poner, no sé si era una cantidad de un 1%. Ahora bien, si el señor ahorraba, le tenía que poner el 50% de su ahorro a la empresa.
Buena motivación.
Claro, es que
o sea, nos estás invitando, el mensaje que nos lanzas es que ahorrar o morir. Tenemos que ahorrar.
Pero vamos a ver.
No, digo hoy. Digo hoy.
A ver, el ahorro es cuando yo, la diferencia entre ingresos y gastos en una persona, los ingresos superiores a los gastos, se llama ahorro. Por cierto, cuando yo voy a invertir en una empresa, voy a invertir en aquellas empresas que tengan beneficio.
Claro.
Que es que los ingresos han sido superiores a los gastos. Es decir, cuando uno invierte en sí mismo, hay dos formas de invertir. Número uno, formarte como persona, educarte. Dos, ahorrar.
Pues no hay hijos, no hay hijos porque no da para todo. Vamos a ver, si hay, hay
no,
hijos.
Tú claro, que te den la mitad del sueldo a los mayores.
Hay hijos, es que tengo, que ahorrar para, el futuro. Hay hijos, tengo que pagar un seguro privado. No lo olvidéis, que además de pagar a la seguridad social, que todos pagamos por las vías que sabemos, encima tenemos que hacer un seguro privado. Con lo cual, es que claro, bueno, yo ya estoy en retirada, pero es que los chicos, ¿cómo van a ahorrar encima qué? Para su pensión. No, se pagan impuestos, para el desempleo, para la sanidad, la educación.
Que no cuela,
y para
Ricardo,
las pensiones.
No te lo compramos.
No cuela. Bueno, vamos a ver, Miguel Ángel, tienes 30 segundos para decirnos el mensaje final que nos has dejado muy inquietos, ¿eh?
Pues el mensaje final ha sido siempre el mismo, el de la generación de mis padres. Es el esfuerzo a través del ahorro, ¿de acuerdo? El que luego me va a permitir vivir mejor. Y, por cierto, hay a gente que le es preferible hacer un curso de inglés que hacer un fondo de pensiones. Si yo soy el camarero, por ejemplo, en un sitio que se llama Cádiz, mi pensión va a depender más de formarme que del dinero que hago.
Bueno, así están las cosas que nos cuenta el profesor y coordinador de investigación del Instituto de Estudios Bursátiles, Miguel Ángel Bernard. Nos ha hablado de esta actualidad que pasa hoy por las pensiones. Muchas gracias, Miguel Ángel.
Un placer, como siempre.
Feliz Navidad y esas cosas, gracias. Que ya hemos empezado. Enseguida regresamos después de la información que nos traen los servicios informativos. Hasta ahora.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El SAMUR Social está ofreciendo a los vecinos del edificio incendiado del barrio del Pilar alojamiento alternativo. Una mujer ha fallecido y otras tres personas han sido finalmente atendidas por un fuego que la policía considera accidental. Los bomberos han clausurado el inmueble, ya que no es habitable por el daño sufrido y la falta de suministro eléctrico. El concejal presidente de Fuencarral, Guillermo Zapata, ha detallado las medidas que se han puesto a disposición de los vecinos.
Gente que por la situación pueda no poder dormir esta noche, nosotros ponemos un servicio a través del SAMUR Social para que puedan dormir, y luego ha habido gente que lleva ya mucho rato aquí pasando frío y demás. Entonces en el centro de mayores de Baguada hemos digamos adecuado una zona, bueno, pues que puedan tomar café y estar un poco más calientes, ¿no?
La Comunidad de Madrid ha paralizado el traslado del centro de menores tutelados de Arturo Soria a una residencia de mayores de Orcasitas. El Gobierno regional ha atendido las quejas de algunos mayores que tenían que abandonar esa instalación e iban a ser trasladados a otras residencias, como explica el portavoz regional Ángel Garrido.
Ha habido, al parecer, alguna reclamación en este sentido por parte de algunos de los mayores que están allí, y por tanto vamos a replantear la situación y buscar si hay algún tipo de alternativa que pueda, pues por lo menos, no causar perjuicio a estos mayores si es que ellos están viendo como perjudicados en este proceso de traslados.
Con la vista puesta en el pleno de mañana del Ayuntamiento de Madrid, la portavoz socialista Purificación Causapié ha sugerido a la alcaldesa que haga algunos cambios en su equipo de gobierno tras el rechazo por parte de la Audiencia Provincial del recurso presentado por los ediles Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer. También ha advertido a Carmena de que tiene que quitar sus competencias a la concejal presidente de los distritos de Arganzuela y Usera, Romy Arce, tras las quejas vecinales.
El decir basta ya a una situación que creemos es muy negativa para los vecinos de Arganzuela y Usera. Es necesario que haya un cambio en estas juntas de distrito. Si no hay ningún movimiento, afectará a nuestra relación, a nuestros acuerdos con Ahora Madrid en Arganzuela y en Usera, y insistiremos sobre eso también en el ámbito de nuestros acuerdos en el Pleno Municipal.
Visto para sentencia el juicio contra la manada, los cinco acusados se han declarado inocentes y han asegurado que confían en la justicia. Uno de ellos, el guardia civil que robó el móvil de la joven madrileña, se ha mostrado arrepentido y ha pedido perdón. Más cosas, el Congreso inicia una reforma que eximirá a todos, incluidos los menores, de presentar informes médicos para cambiar de nombre y sexo. Cámara Baja, buenas tardes.
Buenas tardes. El cambio de nombre y de género en el DNI ya no dependerá de lo que decida un juez. Las personas transexuales podrán rectificar el registro sin tener que acreditar que lo suyo sea una enfermedad, y los menores podrán ejercer también ese derecho. María Dolores Galobart es diputada socialista.
Resulta urgente reconocer el derecho a la identidad sexual de los menores transexuales, tal y como advierte el Consejo de Europa, garantizando la prohibición de discriminación por razón de edad.
Podemos y Ciudadanos van a dar su apoyo al PSOE para tramitarle la ley que permitirá este cambio.
El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han fijado ya las primeras fechas de exámenes para la macrooferta pública de empleo excepcional para la sanidad pública que tendrá lugar en 2019. En 2018, perdón, se prevé convocar unas 110.000 plazas en diferentes categorías. Tendrán lugar entre febrero y mayo muchas de las pruebas. Cambiamos de asunto. Nueva campaña de la DGT para alertar de los peligros reales del uso del teléfono y otras distracciones que son la causa de uno de cada cuatro accidentes. Interior ha avanzado que en la nueva ley de tráfico la reincidencia en esta infracción, actualmente sancionada con 200 euros de multa y la pérdida de 3 puntos, tenga un mayor castigo. Juan Ignacio Zoido, ministro.
La reincidencia en las sanciones por el uso del móvil tendrá consecuencias en la reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial.
Onda Madrid, el tráfico.
Volvemos a la DGT para saber cómo se circula a estas horas por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en la A4, un accidente a su paso por Pinto origina 2 kilómetros de retenciones de entrada a la capital. Tengan mucha precaución si van a circular por esta carretera. En los accesos a Madrid de entrada tenemos tráfico intenso en la 1 en Alcobendas y hasta Nudo Manoteras, en la 2 en el acceso a la M30 y en la 4 a la altura de San Cristóbal de Los Ángeles. Dificultades en las salidas de Madrid en la 5 a la altura de Alcorcón, dirección Badajoz, y en esta misma vía encontramos tráfico denso a la altura de Móstoles, en este caso en ambas direcciones. Circulación intensa en la M40 en varios tramos entre Coslada y Vicálvaro, en ambas direcciones, desde Villaverde hasta Carabanchel, dirección A42, y en la zona de Hortaleza hacia la 1. Tengan también mucha precaución si van a circular por esta M40, que está a esta hora ya comienza a estar bastante congestionada.
Es todo. Más noticias en Onda Madrid a las 6 de la tarde. Siguen en compañía de Nieves Herrero.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos dispuestos a hacerles pasar una tarde agradable. Estamos en la segunda hora de Madrid Directo, es la hora más cultural. Hoy con un invitado muy, muy, muy especial, director artístico del Teatro de la Zarzuela. Es un argentino que lleva muchos años ya en Madrid. Y además me han dicho que es un enamorado de la música, sobre todo de la belleza. Daniel Bianco, saludos, muy buenas.
Buenas, Nieves, y muchas gracias por la invitación.
Gracias por estar aquí. Juan Carlos Pérez de la Fuente,
muy
saludos.
Muy buenas tardes.
Carlos Honorato sigue.
Buenas.
Nacho Fresno, que ha dicho, oye, fijaros en Daniel Bianco, que en fin, va a dar mucho que hablar. Bueno, pues
que
aquí
sabe
está.
Sabe mucho de lo que hace.
Saludo a Rosa de Lima, que está por aquí.
Hola, ¿qué tal?
Y Maite López, que nos va a hablar de, ni más ni menos, que de este argentino que hoy visita nuestro plató. ¿Empezamos con música de zarzuela?
Además, por todo lo alto, ¿eh?
Thank you. Aquí tenemos a este, como les digo, este invitado. Lleva muchos años ya en Madrid. Él es el director artístico del Teatro de la Zarzuela y ahora Maite nos va a contar todo sobre él.
Fíjate, ahora le vamos a preguntar lo de su nacimiento, que decíamos que era argentino y que creo que tiene una historia. Decíamos también lo de enamorado de la belleza, porque Daniel Bianco estudió Bellas Artes y dentro de Bellas Artes se especializó en escenografía de teatro y de cine. Y la búsqueda de la belleza, creo yo, le ha acompañado desde el inicio de su carrera. Además de director artístico del Teatro de la Zarzuela, cargo en el que lleva dos temporadas, ha pasado por el Centro Dramático Nacional, por la Compañía Nacional de Teatro Clásico, por el Teatro Real. Su carrera ha discurrido de forma paralela a la de Emilio Sagi y ahora Daniel Bianco es uno de los escenógrafos más reconocidos de nuestro país y creo que me quedo corta. De él me han contado que es un gran melómano, que es un viajero incansable, de gusto exquisito, muy, muy ordenado y además Nieves, adicto al trabajo, aunque a lo mejor se atreve y lo niega.
Podría ser el propio Daniel Bianco cantando, pero no.
No, no, eso sí. Me atrevo con mucho, pero cantando no. Ya me gustaría.
Ni bajo la ducha.
Nieves se ha atrevido, ¿eh? Nieves sí se atreve a cantar.
No, no, no.
Nieves
no,
se atreve a cantar. Vamos arrancando
no,
fuerte.
No.
Vamos a levantar la tarde. Nieves.
Bueno, dadme pie vosotros.
Está lloviendo. Esa es la mejor noticia y sin cantar Nieves. Pero le pones una palanca y canta.
Qué
es atrevido.
Bueno, yo creo que Nieves es capaz de todo.
No, oye, por favor, tengo un sentido del ridículo tremendo. Cantar no es lo mío, no es lo mío. Sí que me interesa mucho saber si está de moda la zarzuela. ¿O la podemos poner de moda entre la gente joven?
Este es mi objetivo, poner de moda la zarzuela, porque creo que es el género que realmente nos identifica y forma parte de nuestro patrimonio cultural. Con lo cual, sí, con una gran actividad que estamos haciendo con el proyecto Zarza, que es un proyecto de zarzuela hecha por jóvenes y para jóvenes. Y creo que sí, que hay muchas maneras de ponerlo de moda. Por ejemplo, pidiéndote a ti que estés con nosotros, tratando
cuando
de popularizar
sí
el teatro, tratando de invitar a todos los artistas a hacer del teatro una casa abierta, una casa de sensibilidad, una casa donde la gente venga no solo a disfrutar, sino a pensar, a sentir, a oír y a ver.
Decía Maite que eres un adicto al trabajo.
Pues sí, lamentablemente sí.
No, hombre, lamentablemente no, pero sí,
pero
que es una enfermedad.
Sí, no, pero
en Estados Unidos se llama workaholic.
Lo sé. Pero yo estoy muy contento porque, primero, que mi trabajo es vocacional y que tengo la suerte, que no a todo el mundo le pasa, la gente que se dedica al teatro, y es que siempre, siempre he tenido trabajo. Con lo cual, sí, es verdad, es lo que me gusta hacer, es lo que sé hacer y no hago otra cosa. Uh-huh. Y quería contarte una cosa porque
por lo de Argentina. Es que yo me lo sé.
Es que
pero
yo,
me ha gustado
antes
la historia
porque yo llevo 34 años aquí y yo le decía, bueno, sí soy argentino, mi pasaporte, mi documento español pone que nací en Argentina, pero yo tengo la suerte de haber elegido España como mi lugar en el mundo. Y no todo el mundo tiene esa suerte.
Es
y
verdad,
también
lo has elegido.
Lo he elegido yo y de alguna manera estoy muy feliz y muy orgulloso porque mis abuelos asturianos también eligieron Buenos Aires como su lugar en el mundo. De hecho, cuando yo vine a vivir aquí, mi abuela vivía y yo le he dicho que la quería invitar para traerla a España y me dijo que de ninguna manera.
Ay, ¿por qué?
Porque ella no quería volver, porque su lugar en el mundo había sido Buenos Aires.
Ah, eso es bonito, cuando uno encuentra su lugar en el mundo.
Pues yo lo encontré aquí en Madrid y tengo mi casa en Madrid y me siento de aquí y esto es lo que me gusta, que tengo una suerte, quizás otra gente solo nace en un país y no puede elegirlo.
Porque
¿no?
al ver Madrid, al vivir Madrid, de repente un día dijiste, es que esta es mi casa.
Sí, lo sentí desde el primer momento, hice un viaje muy joven, a los 17 años, y luego me sentí muy bien y cuando vine a trabajar con tan solo 23 años, además hay una anécdota muy bonita de mis abuelas porque mis abuelos salieron de un pueblo de Asturias y llegaron a Buenos Aires, pero mi abuela viajaba con una hermana y el barco paró en Cuba porque el viaje era muy largo y su hermana bajó en La Habana y nunca más se volvieron a ver mi abuela con su hermana.
Pero
y ha sido la familia la que lo ha tenido que unir a través de los años y nunca se vieron, pero sí los pusimos en conexión.
Ya, porque se separaron, decidió, pisó La Habana y dijo, porque, esto es lo mío.
No, porque yo creo que estaba cansada del viaje.
¡Ah! ¡Qué carácter! Esto se entiende. Mira, oye, esto es una maravilla, esto que está sonando. No miran así. Ay, las malas mujeres. Dos lágrimas vi y a mí me ilusiona que tiemblen por mí. Nacho.
No, que Daniel nos dice que ha elegido Madrid como casa, pero es que su otra casa, que es el Teatro de la Zarzuela, para alguien que le gusta esta profesión, estamos hablando del teatro del mundo, una ciudad como Madrid, que más estrenos absolutos, o sea, un estreno absoluto, que más estrenos ha tenido en su escenario, ¿no? O sea, porque por ese teatro, en sus 162, 61 años de vida, ha pasado todo el repertorio lírico español prácticamente, o sea, entre el Teatro de Apolo, que ya no existe, y algún otro teatro de Madrid, pero estamos hablando del teatro del mundo con más estrenos en su escenario, que eso, a ver, tela marinera, ni Broadway, ni Londres, ni Viena, ni nadie, o sea, que eso para uno que se dedica a esto debe ser una casa también importante, ¿no?
Bueno, sobre todo es una responsabilidad, porque es verdad que pasó todo el mundo, y los grandes compositores españoles, los grandes cantantes, todo el mundo ha estrenado en el Teatro de la Zarzuela, sí.
Y durante los años de sequía en Madrid, cuando el Real estaba en obras o dedicado a otra cosa, que no era
la
ópera.
De arte dramático, por ejemplo.
A la Escuela de Arte Dramático, no, y a una gran sala de conciertos, sí. Por la que también en los años aquellos del Real también por ahí pasó todo el mundo a nivel concierto.
Y no solo en Zarzuela, perdona que te interrumpa, Nacho, sí, porque hay que pensar que Lorca estrenó en el Teatro de la Zarzuela y que al mismo Federico García Lorca, en plena guerra civil, después de que haya muerto, realmente le han hecho, la Asociación de Periodistas le ha hecho un homenaje en el Teatro de la Zarzuela y hay fotografías
de ellos, sí, es
verdad. Y el domingo pasado, que lo comentamos, hace dos domingos que lo comentamos el martes pasado aquí en la radio, que tenemos el corte musical para ponerlo luego, el que para muchos, entre ellos para mí, es el mejor tenor del momento.
Y para mí.
Para mí lo es, o sea, tú sin también. Duda, es que Javier Camarena debutó en la Zarzuela, en el escenario del Teatro de la Zarzuela, en un concierto que fue, yo insisto, histórico, o sea, porque estamos hablando del tenor que todos los grandes teatros del mundo se ponen a sus pies, o sea, la Scala de Milán, el Metropolitan de Nueva York, el Covent Garden, la Ópera de Viena, o sea...
Y era su primer concierto íntegro de Zarzuela.
De Zarzuela.
¿Y decís que es el mejor?
Sí. Eso ya depende de gustos, para mí
bueno,
sí lo es.
Bueno, pero en todo caso, si hay alguien que piensa que no, es el
que
segundo.
Que nos lo diga, bueno, sí, que nos llame.
No, es que es el mejor.
Queríamos saber algunas de las afirmaciones que ha dicho nuestro invitado en alguna ocasión y que le han llamado la atención a Maite y nos van a servir para seguir dialogando aquí en este estudio.
Por ejemplo, lo de la zarzuela y la ópera. Parece que los españoles siempre tenemos un complejo entre que la zarzuela es la hermana fea de la ópera. Yo te he escuchado decir alguna vez que crees que hay un verdadero prejuicio sobre la zarzuela.
Lo
¿no?
creo firmemente, porque creo que la gente cree que la ópera es mucho mejor. Y realmente la gran diferencia de la zarzuela y es que la zarzuela pertenece a una época y es un género de teatro musical, en este caso netamente español, pero con un viaje de ida y vuelta, porque en el mismo momento que había un estreno en España, en 20 días que llegaba un barco a América, ya tenía realmente estreno en el otro lado del Atlántico, y pienso que además creo que la zarzuela es un género que uno sale del teatro con una sonrisa en la
esto
boca,
es verdad.
Y que además siempre ha tenido un objetivo y que lo ha cumplido, que es conectar con el alma popular.
Juan Carlos también, claro, sí, hablando pensando, de teatro, escucha, de zarzuela.
Hablabais de ese teatro, estaba pensando en la Numancia de Alberti, en un Madrid sitiado, ¿no? Fíjate si hay acontecimientos en esa sala. Decirte, porque sabes cómo es nuestra pequeña profesión, ¿no? Que desde fuera se ven los toros muy bien. Y lo estás haciendo muy bien.
Puedes
hacer
gracias.
La pelota, ¿no? Porque somos un país...
Hombre, hacer la pelota tampoco viene mal.
No,
un poquito, escucha, un poquito.
No soy
para darle el rejonazo
no,
ahora.
Pero no soy a que no molesto.
Nos conocemos hace mucho tiempo muchos. Y realmente...
No, yo creo que ha habido dos grandes directores, uno ha sido Sagi y otro... Sin embargo, Sagi asentó que hacía falta que aquello fuera una casa con pozos y tú estás haciendo una renovación, una revolución sin que a nadie esté molestando. Y eso es muy importante, porque normalmente cuando se revoluciona algo, alguien empieza... Y
¿sabes qué pasa? Que tú lo has vivido siendo director de del teatro público. Es que yo creo que... Yo soy la misma persona en mi casa que en el teatro. Yo no puedo cambiar. Yo soy una persona que no me gusta agredir. No me gusta la agresión. Con lo cual, yo respeto muchísimo, muchísimo a toda esa gente que ya tiene una edad, que sería la edad de mis padres, que toda la vida han sostenido el género de la zarzuela, claro, y que han estado ahí. Yo a esa gente no la he hecho. Yo a esa gente lo que les intento es brindar una zarzuela con los ojos de hoy. Sin embargo, le extiendo la mano a toda esa gente joven, a toda esa gente que desconoce este género y que incluso, como siempre digo y me repito, gente que no sabe ni lo que hacemos dentro del Teatro de la Zarzuela.
Daniel, para los más mayores pediste el ascensor, que yo lo he leído en alguna
ocasión.
Bueno,
esto es una anécdota que es verdad, porque
he leído
yo...
que tú, bueno, pues las escuchas todas las opiniones, las reclamaciones, mucha
yo
gente te pedía un ascensor.
Yo normalmente todos los días que hay función, todos los días estoy en el vestíbulo, porque yo creo que es mi obligación. Yo tengo un gran compromiso con el teatro público y realmente espero, quiero ver a la gente. ¿Quién es la gente que viene al teatro? Cuando recién me nombraron el 1 de noviembre del 2015, estaba en el vestíbulo y veía y conté 35 bastones. Una cantidad de gente, y yo pensé, no puede ser. Y enseguida fui al día siguiente a hablar con la directora general Elena M., Montserrat Iglesias, y le he dicho, mira, es que no puede ser que el teatro no tenga un ascensor. Y ella me contestó una frase que para mí me parece mágica, y es que me dijo, nadie me lo había dicho. Y al día siguiente puso en marcha el ascensor. El ascensor ya lleva un año y ahora estamos en una semana, estrenaremos el otro ascensor montacarga para el personal técnico. Porque yo recuerdo que he sido ayudante de vestuario en ese teatro con 25 años y subía los tres pisos por las escaleras lleno de trajes que pesan muchísimo. Y dije, no puede ser que han pasado los años y realmente lo hemos hecho. Con lo cual, forma también parte no solo de lo que es para el público, sino para la gente de la casa que día a día trabaja en el teatro.
¿Me vais? Perdona, sí. Maite, vamos a tomar la calle de nuevo. Interrumpimos esta comunicación y sobre todo esta entrevista porque nos dice Pablo Otero que tiene noticia, que está en el barrio donde se produjo esta mañana ese incendio, donde una mujer falleció y 33 personas resultaron heridas. Así que, Pablo, cuéntanos, creo que el edificio está ya desalojado, ¿verdad?
Así es, Nieves, buenas tardes. El edificio está completamente desalojado. Están entrando poco a poco los residentes acompañados de un policía a recoger algunas de las pertenencias. Algunos van a pasar la noche en casas de familiares y otros se les ha proporcionado un hotel. La escena más dura la hemos vivido hace unos minutos cuando el marido de la fallecida ha acudido y se ha encontrado con la escena. Además, haceros cargo de que a muy poca distancia está el colegio en el que aún están los hijos de la fallecida. El padre tiene que ir ahora a recogerlos y está siendo arropado por muchos de los vecinos y de los amigos del barrio. Estamos hablando de un incendio que podría haber sido un auténtico desastre porque es una auténtica ratonera y la fortuna, dicen, es que se ha producido en la parte de la calle Melchor Fernández Almagro que han podido acceder las autoescalas. Si se hubiera producido en la parte posterior, las autoescalas no hubieran podido evacuar a las personas por la fachada y el resultado podría haber sido peor.
Peor todo.
Una persona fallecida, 33 atendidas por los médicos, 10 evacuados a La Paz y hasta ahora sigue este traseo de SAMU Social, también de bomberos que están reconociendo lo que ha sido el lugar del siniestro, que parece ser que se inició en la primera planta, en la puerta 5C, en uno de los sillones del inmueble, Nieves.
Ya, en uno de los sillones, a lo mejor porque cayó algo, no sé, alguna llama, algo, y de repente se extendió, todavía no se sabe el origen, sabemos que es en un sillón.
Es posible que se haya producido mediante la aplicación de algún tipo de fuego, de llama en ese sillón, pero eso está por determinar. Lo que sí que está claro es que el humo es lo que realmente ha provocado ese número alto de afectados que decidieron huir por la escalera y precisamente fue por la caja de la escalera por donde esa humareda, esa densa humareda fue ascendiendo, asfixiando momentáneamente a sus vecinos que tuvieron que ser atendidos por el SAMUR. Aquí, in situ, y otros con intoxicación un poco más grave ya en el hospital de La Paz.
Hablamos entonces de una mujer fallecida, 35 años. Su marido acaba de aparecer en la calle Melchor Fernández de Madrid. Aparte de ver cómo ha quedado la que había sido su casa hasta ahora, tiene que acudir al colegio a recoger a sus hijos y dar la noticia de la muerte de su madre por intoxicación, justamente cuando bajaba del cuarto al tercer piso.
Efectivamente.
Nos parece que a nivel humano es un momento muy muy duro y muy difícil.
Una tragedia.
Una tragedia. En el edificio desalojado no pueden pasar entonces a dormir esta noche, sino que van pasando a por sus pertenencias, nada más,
claro,
uno a uno.
No pueden dormir por varias razones. La primera, porque han tenido que abrir todas las ventanas, han ido haciendo todas las ventanas de la fachada que están abiertas para ventilar esa humareda a la que me refería antes. Tampoco hay suministros, no hay electricidad, por supuesto, no hay gas, y la noche aquí sería muy dura, muy fría para los residentes.
Uh-huh. Si estamos conmocionados nosotros, sí que nos gustaría hablar con los vecinos, Pablo, para saber cómo están, cómo han vivido estos momentos con gente a la que conocen, que estaban encaramados en la fachada porque intentaban huir de las llamas y se han producido momentos de muchísima tensión. Si te parece, volvemos a conectar contigo en unos minutos.
De acuerdo, muy bien.
Gracias, Pablo Otero. Era la noticia de última hora, que nos deja, ¿verdad?, con el corazón encogido, porque es que esta mañana se fueron todos, los niños al colegio, el marido a trabajar, habló el marido de esta señora, ¿no? Y fijaros el regreso cómo es.
No, y según lo contabas, yo que sabía que había un incendio, pero desconocía, esa es la clave, que dices, detrás de cada persona hay un mundo tan particular como unos críos que cuando, fíjate cómo se les dice ahora, oye, ¿qué ha pasado esto, no? Y los incendios siempre nos sorprenden. Este Madrid que tanto nos gusta, y fíjate hablando aquí con el director de la Zarzuela, pero de repente cuando dice un incendio que aparece con toda su virulencia, ¿no?
Bueno, lo sabéis vosotros, los hombres del teatro, se han incendiado teatros.
Yo es una de las cosas que más miedo me da en la vida, el incendio. Sí. Fíjate.
El Teatro de la Zarzuela se incendió y se tuvo que volver a reconstruir.
En 3 años.
Sufrió uno de esos grandes...
Sí. Casi todos los teatros del principio del siglo pasado, ¿no?, han tenido algún momento de incendio.
Casi todos los grandes teatros han tenido ese...
Había mucha madera, claro, antes se construía con mucha madera.
No,
claro.
Y el escenario al final es una chimenea.
Es una chimenea, cortocircuitos, cualquier cosa.
Y luego también es verdad que ahora hay unos controles y unas formas de trabajo muy... Vamos, con mucha conciencia, ¿no?, de parte de todo el personal que trabaja, y antes no.
Estoy pensando, un día, llegando la Navidad... ¿sabes cómo me cargué la cafetería del María Guerrero? Pues se dejaron una tostadora con dentro, ¿no? Y estaba en mi despacho y dije, huele a quemado. Si aquel día no estamos allí, sale el Teatro María Guerrero ardiendo. Y dije, porque la cafetería del María Guerrero, que ahora es la Sala de la Princesa, estaba debajo del escenario.
Debajo del escenario.
Eso es una barbaridad.
Sí, sí.
Y se enfadó mucha gente, me decía, ¿pero cómo se te ocurre? Y dices, pongamos la cafetería en otro sitio.
Es que aquella cafetería dio mucho juego unos años.
Claro,
era una cafetería,
pero,
que fue un centro de reunión muy, muy interesante.
Vamos a hacer una recomendación y seguimos, que Carlos tiene que poner aquí a Daniel música, pero primero esto.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hay conceptos en los que te pregunta, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo. El gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo. Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
Con los nuevos progresivos Barilux X-Series de Óptica Roma, disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Barilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Barilux de regalo.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos.
De lunes a viernes, en Onda Madrid, te damos los buenos días de otra manera.
Desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde te contamos todo lo que pasa en Madrid.
Contando contigo, en directo y desde la calle, con ganas, con alegría y con rigor.
Para que no te pierdas nada, para informarte y pasar una mañana entretenida.
Nos vemos en la radio, nos vemos en Onda Madrid.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo, en Onda Madrid. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Necesitamos un poquito de buen humor, de buen rollo a esta tarde que realmente...
Hablemos de sexo.
Bueno, no toca todavía.
Estoy hoy, oye, no sé
no
qué está
toca.
Pasando. Yo estoy,
estás
¿no?
flojo.
Estás, muy, estás bajón.
A ver si te sube Rafael. Vamos a hablar Rafael.
De Rafael.
Vuelve
con PH, ¿eh?
Oye, vuelve con un disco
¿cómo que un disco? Cuatro.
¿Cómo que vuelve?
Cuatro.
Si nunca sí, se, ha ido.
No se ha ido. Nunca.
Mira, Nacho, que le conoce bien. Cuatro discos en uno de toda su carrera musical. Sale
recoge
ya,
recoge todo, todo, todo. Una vida de canciones se llama. Por cierto, que el 21 de diciembre va a estar en el Palacio de los Deportes. La gira Loco por Cantar. Esto ya lo dejo ahí, porque es que Rafael, la Navidad, siempre tiene su concierto en Madrid, que se llena, ¿eh? Hay que decirlo.
Y está grabando ahora ya el especial de Televisión
hoy
Española.
Hoy es el segundo día, ayer empezó. Bueno, pues venga, tiene rarezas este disco. Claro que tiene rarezas. Y es que Rafael es capaz de cantar en japonés.
¿Pero qué me cuentas?
Amor mío, guarate.
Guarate.
Nakazumi y ukasete.
El casete. Ojo.
Qué grande es Rafael.
Pero él puede con todo.
Con todo, con más todo. Grande.
Y mira, Rafael debutó en el Teatro de la Zarzuela.
Es verdad.
O sea, debutó en ese teatro. La famosa foto de Rafael así de espaldas.
Ahí, ahí.
Que esa foto ha sido copiada hasta la saciedad. Es desde el backstage, desde la trasera del escenario. De
te estás perdiendo su perfecto japonés,
también,
¿eh?
¿No? Oye, el japonés. A ver, a ver, a ver.
Amor mío, hanasite.
Hanasite.
Kimi no koe ni yote ita.
Pues que sepáis que este disco me han contado que ha arrasado en Japón cuando han escuchado este tema.
Sí, no, pero además es que dentro de la rareza es comprar este disco en japonés, que existe el vinilo y está muy cotizado, ¿eh? Ojo, mira, que es del año 74.
¿Y solo en las rarezas habla, canta en japonés?
No, hombre, ¿lo queréis oír en francés? Tiene un francés no muy académico. Molière a lo mejor pondría alguna pega, pero a ver, yo soy aquel.
Lequel de nous a une chance? Dis-moi lequel aura ta préférence? Dis-moi, j'espère par mépris.
De Rafael se podría decir que en todos los idiomas son igual, ¿no? Suena Rafael.
Es Rafael, tiene el sello, es verdad, ¿eh? Esto que lo buscan tanto los pintores, ¿no? Dicen, oye, este
estilo,
cuadro es
estilo,
de fulano.
Estilo, sí.
Bueno, pues él ha conseguido en la música tener su estilo, ¿no? Esto es, solo lo consiguen los grandes.
Oye, y conciertos multitudinarios en París, por ejemplo, que no lo pueden decir todos.
Exactamente.
Y en Rusia, en París.
Y en Rusia.
No, digo por el francés.
No, bueno, pero Rafael, bueno, el disco de uranio.
A ver, el yo soy... Mirad.
A ver. Cuando grababa el disco no necesitaba ponerse muy cerca del micro, ¿eh?
No.
Podía estar a un metro del micro.
Yo voy a comprarlo hoy mismo. Porque soy fan total de Rafael.
Os quiero decir que yo he visto a Rafael en directo cantar sin micro. Ahí os lo dejo, sin micro.
Lo hace siempre, lo sigue haciendo.
Lo hace siempre, ¿verdad?
Yo a él y a la jurado en una presentación que se fue la luz. Y cantó ahí sin micro.
En el caso de Rafael hay que decir también que es, yo creo que es el único español que cualquier persona de derechas, de izquierdas, le reconoce como el más grande. Por otro lado, yo creo que le deberíamos nombrar Monumento Nacional, como la Giralda.
Oye, pero es una buena idea, vamos a plantearlo.
Es único, y luego, hay que decirlo abiertamente, un hombre que en tiempos muy grises fue él en todo momento.
Sí, sí.
¿Quién no ha escuchado alguna Navidad decir, ay, Rafael, yo cierro los ojos porque me gusta verle cantar? No, era libre y cantaba con todo el cuerpo, como se canta. Las cuerdas vocales están aquí en la garganta, sí. Pero él cantó y luego fue muy valiente. En aquella España... ¿Cuántas cosas le habrás dicho? Hombre. Y él fue siempre Rafael. Le dio
meterse con él.
Se puso el mundo por Montera.
Le llamaban el electricista porque decían que estaba todo el día
dándole
vueltas a la bombilla.
Y Rafael ha conseguido una cosa que me parece asombrosa. Hace tiempo, hablándolo yo con él, precisamente cuando, tras su enfermedad.
Tráetelo aquí el martes que viene.
Claro, hombre.
Lo llamo, eso
Nacho
lo
Fresno.
Claro.
Y que nos cante esta balada de la trompeta.
In English.
Ahí está.
Trumpet.
In every corner of my heart.
Lo que pasa es que no nos engañemos. Eso es cuando ves a Frank Sinatra también cantando en otro idioma, que lo hace bien. Pero cómo se encuentra de seguro y cómo se mete en los colores de este idioma.
Pero
nuestro.
Luego, ¿qué más da como sea la pronunciación
pero
de la lengua?
Sí, es que ¿verdad, con Rafael, Daniel? Es que da exactamente pues es que nos igual. Da igual, nos da
¿se
igual.
Escucha?
¿Sabes? En uno de sus últimos conciertos nos retó a todos, que dice, ustedes todos se creen que se saben mis letras, pero no se las saben, solo se saben una parte. Y entonces realmente digo, tienes razón, porque claro, el cancionero de Rafael, yo siempre le digo, tus conciertos duran como una ópera de Wagner, pero sin descanso.
Hay que tener memorión,
o sea, son 3 horas de concierto.
Sí.
Sin descanso,
mía.
Otros, bueno, pues, otros ya llevan ayudas para acordarse de las letras, él no, ¿eh?
Nada.
Y sobre todo que lo que tú decías, que llena, pero lo alucinante es que cuando alguien da un concierto y da uno al año o viene a Madrid, canta en el Palacio de los Deportes y tal, pero es que Rafael hace gira por toda España, por todos los pueblos, por todos los...
Y el
hace
mundo,
todo,
y el mundo.
Y de repente llega a Madrid y sigue llenando. O sea,
sí,
que dice
verdad.
Tú, ¿eh? Porque...
¿En alemán? ¿Queréis escuchar?
Ay, sí, ahí en
está.
Alemán.
Qué
grande. Ay, hombre, eso lo ha engolado bien, ¿eh?
Pero a mí lo que me gusta es su valentía, porque qué necesidad tiene, claro, ¿no? De poder cantar en todas las lenguas, y esto
no
me parece una idea buenísima.
Es buenísimo, ¿verdad?
Fíjate, Daniel, yo estoy, ahora que estamos escuchando a Rafael en todos los idiomas, y una zarzuela que no fuera en castellano.
Uy,
tú no, quieres también valiente, ¿eh? ¿Y
no,
qué?
Porque no creo que sería una zarzuela.
¿No?
Pero la hay en valenciano.
No, bueno, en valenciano.
Eso es otra cosa.
Claro. Es una opereta, puede ser una opereta.
No, claro. Pero a ver, que la zarzuela no... Esto sí me gustaría contarlo, no hay que asociarla con Madrid. Las zarzuelas son... Hay vasca, hay catalana,
claro.
Hay manchega. Creo que zarzuelas catalanas catalogadas, creo que hay más de casi 400. Lo que yo no me animaría
siempre,
y no me parece que sería mucho es tener que hacerlo en inglés o en francés.
Oye, como las óperas que si son en francés no se pasan a otro idioma,
no.
Se dejan en francés.
Salvo
en alemán,
y en Cataluña, que
sí,
se ha hecho
sí,
Wagner
sí.
En catalán.
Sí, sí, sí.
Yo creo que no es necesario esto, pero sí es necesario rescatar este tipo de zarzuelas que no solo son las de Madrid, sino que son de las muchas Españas que hay en España.
Pues estamos escuchando
estamos
a Rafael, vamos
en italiano,
a,
la última, venga,
a rematarlo.
Dale.
Que ya no voy a canto.
Lo estás viendo, ¿no, Nacho? Sí, sí. Levantando los ojos así, diciendo, te amo
yo que
tanto.
Soy muy fan de Rafael, soy muy, muy fan.
Sí, esos desplantes que hacen en el escenario.
Muy fan y muy amigo.
Pero a mí me agota, pero yo le digo, pero ¿por qué no paras? O sea, es que digo, ¿hay necesidad de trabajar tanto? O sea, de acabar un disco y meterte con otro, de acabar una gira y empezar con otra. A mí me agota, digo, pero para ya. O sea, que
Los cumpleaños de Nacho, que a veces los ha celebrado en sitios así muy, muy especiales, pero a veces los ha celebrado en una iglesia. Pues allí yo he visto siempre a Rafael, a Natalia, siempre están por allí
sí,
pegaditos
es que son,
a ti.
Sí, son amigos, o sea, son... Natalia es de las mejores personas que yo conozco, o sea, de verdad. Es de las señoras más sensatas, a la margen ya de educada, culta, es de las personas más cultivadas que tal, pero es que es de las personas más sensatas que pueda haber, o sea, y más buenas personas, o sea, son estupendos.
Bueno, recomendable, ¿eh? Una vida de canciones.
Oh, me parece... Bueno, ha dicho Daniel que se lo va a comprar.
Hoy mismo. De verdad, lo digo.
¿Cómo fue su regreso a cuando volvió de la enfermedad?
En el Teatro de
la Valiente.
El Teatro de la
Valenzuela.
Y yo tuve ahí un poco que ver en ese tema, porque a mí me acuerdo que él quería ir al Real. Y yo le dije, ¿a ti qué se te ha perdido en el Real? Mira que a mí me encanta el Teatro Real y tal, pero realmente ha sido un teatro en Madrid que está vinculado a la... Bueno, en Madrid no, ha sido un teatro que está vinculado a la vida de Rafael, fue en la zarzuela, porque ahí debutó. O sea, ese
era director José Antonio Campos,
sí,
en esa
sí, sí. Es que ahí debutó y entonces él
Ahora fue emotivo, ¿eh? Y emocionante ese día.
Fue maravilloso, o sea, sería, pero es que además Rafael inventó, o sea, inventó o trajo a España una cosa que aquí no existía todavía, que era el cantar en los teatros. Los cantantes de pop, de música ligera, que eso se hacía mucho en Francia, la Sala Olimpia, todo ese tipo de teatro, en España eso no estaba, no se hacía. Y él fue el que, además Rafael, mueve legiones de fans, que además son las abuelas, las hijas y las nietas ahora, o sea, ahora mismo, ¿no? Entonces, el cantar en un recinto cerrado como un teatro... fue una cosa que él fue el quien la importó aquí en España.
Vamos a hablar de ese nuevo espíritu de la zarzuela, del Teatro de la Zarzuela, donde se escucha pop también. Pero antes de esto, por favor, Rosa de Lima, es que tiene que contarnos que ha estado hoy, caray, con un... Mira. Últimamente está haciendo lo que quisiéramos todos. O sea, ha estado con Diego
guapo.
El Cigala, ha estado con Pablo Alborán y hoy...
Con Paco León me ha tocado.
Mira.
Ole, si hay que sufrir, se sufre. Aunque esta mesa está también bien curtida de talento y de belleza, todo hay que decirlo.
Y de sufridores.
Tenía que llamarse Rosa de Lima.
Sufridores.
Es que es precioso llamarse Rosa de Lima.
Es bonito, ¿eh? Sí. Es bonito,
me recuerda,
sí, señor.
Pelo de Tormenta, porque yo tenía una máscara y era Santa Rosa de Lima.
Mira.
Colombiana. A ver, pues ¿qué nos cuentas de Paco León?
Bueno, pues es que hoy ha presentado en Madrid una serie que va a empezar a rodarla a partir del 15 de enero. Se llama Arde Madrid y la podremos ver en televisión, en otro canal, Movistar Plus, a partir ya de finales del año que viene, de 2018. Va a haber que esperar. Pero merece mucho la pena porque nos mete en el Madrid de 1961, donde vemos a una Ava Gardner haciendo excesos por doquier, viviendo un Madrid muy diferente al que vivía el resto de la población, porque teníamos una dictadura, se pasaba hambre, había analfabetismo.
Y cartillas de racionamiento.
Efectivamente. Y de hecho vamos a ver esa vida de Ava Gardner, pero no contada por ella en primera persona, sino a través de los ojos del personal de servicio. Paco León, por cierto, en esta serie hace de director, de guionista, de protagonista y también de productor, o sea que...
¿Lo hace todo?
Sí.
Lo hace todo.
Y lo mejor de la serie, y esto creo que os va a encantar y nos ha encantado a toda la prensa que hemos estado allí, va a estar rodada en blanco y negro. Él lo contaba orgullosísimo.
Yo creo que es una declaración de intenciones en la diferenciación de la serie. O sea, que va a ser una serie diferente, para empezar, porque es en blanco y negro, que esa nunca lo es, y también por otras muchas cosas, que contar ese momento histórico, esa mezcla de realismo y glamour, de canalla y época.
Cantando con mi guitarra para ti, María Isabel.
Bueno, estaba muy contento y en la presentación hay que decir que se ha acordado de nosotros y también de ti, Nieves.
¡Olé!
Y nos mandaba un saludo a todos.
¡Qué alegría, por favor!
Hola Nieves, hola a todos. Aquí desde la presentación de la serie Arde Madrid, que por fin la hemos estrenado, mando un saludo y un besazo
muy grande. Chao. Vale,
lo recibimos. Ay, qué bien.
Vamos a la playa, calienta el sol.
Espera, que tenemos ganas de cantarlo, pues vamos a cantarlo.
¿Cómo va a llover?
Bueno,
¿cómo va a llover?
Hablando, no lo he contado.
Me
hablando
encanta
de,
que Daniel
de esta
también
música,
lo canta, nuestro invitado.
No te he contado, Nieves, ni usted. ¿Sabes lo que me regalaron mis amigos la semana pasada por mi cumpleaños en La Palma?
¿El qué? ¿Un paraguas? ¿O?
A Karina. Se llevaron a Karina para que me cantara el cumpleaños feliz.
Me digas que muy bonito.
Ah, yo lo vi en foto.
Hombre,
te lo vi en Instagram.
Es que yo todavía no me lo creo. O sea, me tienen entretenido. Me doy la vuelta y me encuentro a Karina cantándome Las Flechas del Amor y el cumpleaños feliz. Claro, yo todavía estoy en shock.
Pero no me
yo amo a Karina.
Pues como no la vas a amar, queremos a Karina aquí también que nos lo cuente. Más cosas,
bueno,
de Paco León.
Pues Paco León va a interpretar en Arde Madrid al chofer de Ava Gardner y tenemos también a Inma Cuesta, que va a ser la criada y va a ser a través de ellos que vamos a conocer, como decíamos, todas esas juergas, todos esos excesos de la estrella de Hollywood y cómo ella, debajo de ella, vivía el general Perón, todo esto es real. Y estaba harto, porque claro, la tenía de vecina, ruidos, cuergas.
Hombre,
hasta las tantas
llamaba
de la
policía
noche.
Cada nada.
Efectivamente, y Perón estaba un poquito harto. Bueno, pues nos dice Paco que Inma Cuesta, que es guapísima, aquí no sale tan guapa porque, bueno, es una
franquista entregadísima que está escandalizada con todo lo que ve vivir a Ava y que, bueno, el trabajo de caracterización que va a tener pues va a ser importante.
Qué bien. Un reto hacer con Inma, dirigir a Inma para hacer algo diferente, hacer una Inma no desde lo sensual, no desde la guapa, ¿sabes?, sino de hacer una tía muy rancia, ¿sabes?, con una alza, con bigote, una tía con... que aún así sigue siendo guapísima, porque no, ya te digo que...
Sigue siendo guapísima y ya está, la verdad.
Eso es como la verbena de la paloma de Benito Perojo, que la señora Rita tenía bigote.
Sí.
Ah, sí.
Claro,
sí.
Pero es que era así.
¿Cómo decía esto de dónde va señora Rita o cómo era?
Exactamente así, pero yo no lo digo bien.
Julián, que tienes
Julián,
mare.
Que tienes padre.
Que tienes mare. Mare.
Oye, hablando de Paco León, ayer que estrenamos el concierto de Silvia Pérez Cruz en el teatro, estaba Paco León.
Ah, y Paco León hizo una gran vía hace 3 años o 4, no recuerdo, en La Zarzuela. Espectacular.
No, hace 2 años nada más.
No, hace más.
¿No?
Hace...
La temporada 15, te ¿sí? digo yo, sí.
¿Cómo ha pasado el tiempo?
Bueno, pues vamos a rematar lo de Paco León, Rosa.
Venga, rematamos diciendo que va a arrancar con una primera temporada, en principio 8 capítulos, pero es verdad que da mucho juego este filón que han encontrado de Ava Gardner y de esa vida de los años 1961. Nos decía que lo que quiere retratar y reflejar es, por un lado, la dictadura, también esa liberación de la mujer, que en el caso de Ava pues era evidente, y el analfabetismo sexual que teníamos los españoles, que estábamos escandalizados de ver todos estos excesos. Y la idea dice que arrancó porque él vio una foto de John Lennon, que detrás se veía a la señora de servicio haciendo la cama, y que por eso él quiso contar esta historia de Arde Madrid a través de esos ojos del personal de servicio.
Qué bien.
Esto, a mí lo que me extraña es que no se haya hecho nada sobre este encuentro que tuvo Perón y Ava Gardner en ese momento, y que gente tan diferente, ¿sabes? El general Perón y Ava Gardner, o sea, provienen de dos mundos y coinciden aquí, pero como muchos, ¿eh? Como antes he dicho, ¿sabes? Juntar a Lola Flores con Samuel Bronston o Charlton Heston con Carmen Sevilla era la mezcla que había, de verdad. Y a nosotros nos parece interesantísimo.
Caray, a mí también.
Hay una cosa que estoy pensando. Todo españolito dijo, yo he estado con Ava alguna vez. Los taxistas, acordaos, era un mito.
El Fari lo dijo.
Tiene un problema a Paco León porque, vamos, que nos diga cuánta gente estuvo con Ava. Porque los taxistas de Madrid...
Seguro que eran muy pocos,
pero claro, todo el mundo lo contaba. Pero, vamos, era la época...
El típico comentario machista.
Esas braguitas.
Exactamente, yo escribí una novela como si no hubiera un mañana con Ava Gardner de protagonista y resulta que Ava... no le importaba nada lo que dijeran de ella, pero luego a la hora de la verdad, si ella decía no, era no.
Pero eso es maravilloso, ya está. Claro, libre, ya está. Pero libre no significa... Claro. No. Por cierto, mañana se presenta una novela, ¿no?
Sí, eso han dicho por ahí.
No, eso me suena.
Tiene que ver con esta época que tenemos que... Porque los españoles y nuestra historia tenemos que rebozarnos en ella, conocerla, reírnos, jugar, ¿no? Y mañana presentas una novela que a mí lo poco que ya he leído, me huele muy bien. Carmen.
Bueno, lo hablamos mañana. Porque mira lo que quiere pasar ahora, que es que Jorge es implacable, Jorge Gutiérrez. Madre mía.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Filmar presenta Panorama Majadahonda. Chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados. En una sola planta con posible ampliación en planta alta, con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Filmar, de toda la vida. Un lujo.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Onda Madrid. Es ahora más información.
De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Desesperada.
No, qué gran frase. Está también, ¿eh?
Está mola mucho. Yo lo digo mucho. Soy como Marta, desesperada.
Sí, ¿no? Desesperada. Bueno, Marta Sánchez tiene que ver con el Teatro de la Zarzuela.
No hemos cambiado de tema. Seguimos hablando de el Teatro de la Zarzuela, que se desde siempre se ha abierto a otros, bueno, pues a otros sonidos, a otros géneros. Estaba viendo yo la programación. Bueno, nos decía Daniel, Silvia Pérez Cruz, que tiene concierto esta noche, que ayer se agotó las entradas.
Ha sido una noche inolvidable, una noche de las grandes de la historia del Teatro de la
Zarzuela. Fíjate, y hoy se va a repetir. Ahí vi yo a De la Purísima, que también está haciendo un espectáculo estupendo. Y miraba yo la programación de este año, Marta Sánchez, el 17 de febrero.
Sí, claro que sí, porque yo creo que realmente Marta Sánchez es la voz más importante del pop español.
Lo es, lo es.
Y creo que tiene que tener un sitio en el Teatro de la Zarzuela, porque creo que es un teatro público y tiene que ser para todas y para todos, ¿no?
Qué bien, o sea, que más allá de la zarzuela, el pop y a lo mejor hasta otras cosas que se te ocurran, no, programas de radio, en fin.
Bueno, yo ya ofrezco, os invito al Teatro de la Zarzuela,
claro, claro,
a hacer un programa directamente desde el teatro.
Pero con piano de cola.
Yo pongo el teatro, el piano y pongo al maestro que toca.
Y nosotros ponemos el resto, la radio. La radio.
La voz.
Estamos de acuerdo. ¿Cuándo?
Pues lo podemos hacer para la semana de mayo, por ejemplo.
Muy bien.
El 14 de mayo.
San Isidro.
San Isidro.
Mira qué sitio más bueno para celebrar San Isidro.
Festejamos en el Teatro de la Zarzuela.
Pero porque el Teatro de la Zarzuela estará festejando algo, ¿no?
Bueno, porque el día 13...
¿Qué estáis organizando?
No lo sabe nadie.
Uy, lo cuento. ¿Y lo puedes contar en primicia?
Por favor, sí, no me gusta nada, no sé, una primicia, imaginaros.
El día 13 iremos al Teatro de la Zarzuela, sale a la calle y haremos un gran concierto en la Plaza Mayor. Ay, y sí puedo adelantar que, bueno, que es con Ainhoa Arteta, Juan Jesús Rodríguez, con José Luis Sola y con la participación especial de una persona que yo amo profundamente, que es Lucero Tena y sus castañuelas.
Pero bueno, Lucero Tena, que
también está en el concierto de Navidad este año en el Teatro de la Zarzuela.
¿Concierto de Navidad? Cuéntanos algo del concierto.
El concierto
de Navidad
es un concierto que realmente yo cuando llegué al teatro ya se hacía siempre, y lo he heredado, y además yo justamente creo que en la vida hay que sumar y no restar.
Claro.
Con lo cual es un concierto que ya es un clásico en el teatro, y este año también está invitada Lucero Tena. Yo siempre digo que Lucero Tena es una mujer. Acaba de hacer un gran concierto con Plácido Domingo en la Scala de Milán, tocando sus castañuelas. Y siempre pienso que el día que ella ya no toque, ¿qué pasará con las castañuelas?
Porque ahora mismo no hay relevo, ¿no?
No, porque hay es que esto es algo que nos pasa mucho, ¿no? Que no hay relevo y que además no hay nadie que enseñe, que pueda seguir transmitiendo. Que es un poco mi obsesión con la zarzuela, ¿no? Intentar que la gente joven o que conozca este género que ha sido tan representativo para sus padres, para sus abuelos y para sus tíos.
A mí, aprovecho que dices eso, me gustaría volver a lo que se comentó antes. Yo de tus dos temporadas, que creo que están bastante bien programadas, no voy a decir muy bien para no pelotearte, hay una cosa que me parece muy, muy, muy interesante, que es el proyecto Zarza, del que hablabas antes. Porque siempre se quiere renovar zarzuela, el género, y se quiere renovar el género normalmente contratando a un director de escena rompedor, que lo que hace es hacer un montaje, que generalmente suelen ser muy buenos, todo se ha dicho, pero que ahí acaba. Es decir, consiguen que la gente vaya, vea ese montaje, que venda todo y punto. Y son como... Pero sin embargo, yo el año pasado con La Revoltosa, que sinceramente, honestly, que dirían los ingleses, fui diciendo, bueno, pues habrá que ir a verlo, porque hay que verlo todo. Me pareció fascinante. Y un amigo de Nieves, una persona que sabe mucho de zarzuela, el doctor Luis Gutiérrez.
Hombre, amigo de esta casa.
Está... Yo estaba delante, detrás de él, y yo dije, a ver, ¿qué le parecerá? Porque Luis es muy estricto. Y de repente se da la vuelta y me dice, Nacho, este es el camino, este es el camino, este claro. es el camino. Y se quedó como ahí con un bucle, ¿no?
Tú sabes que yo creo verdaderamente que es el camino, y lo que más me gustaría contar de ese proyecto, como ya he explicado, que es un proyecto hecho por gente joven, para gente joven, y que salen, surge a partir de audiciones que hemos hecho, más de 150 este año para el proyecto del Dúo de la Africana. Hay una cosa que me gustaría contar, y es que en el Teatro de la Zarzuela existen unos abonados, pero hemos creado la tarjeta joven y estamos con 600 tarjetas jóvenes.
Oye,
y estas tarjetas jóvenes no solo sirven para el descuento que tiene el público hasta 35 años, sino además un descuento en la cafetería y además la oportunidad de poder encontrarse con los artistas que hacen la producción. Oh, y hacemos encuentro con muchísimas instituciones como la Rezad, como la Escuela de Canto, como, o sea, y realmente además hemos llenado casi 400 jóvenes para una charla con Luis Pascual o con Frederica Mac o con Rosy de Palma.
Maravilloso.
Podría incluir una croqueta de Casa Manolo enfrente en el labo, en la tarjeta.
Una luz singular, he visto que esa mujer es una desventurada. No puede ser una vulgar sirena que envenenó las horas de mi vida. No puede ser porque la vi. Porque la vi querer, porque la vi llorar.
Qué maravilla. Daniel Bianco, sí a la zarzuela, un sí grande, con jóvenes, medio pensionistas y mayores. Qué bien.
Para todas y para todos.
Sí, señor. Aunque los últimos sonidos sigan siendo zarzuela, Juan Carlos quiere hablarnos del teatro clásico, también, ¿no?
Sí, esta noche, en el al ladito del Teatro de la Zarzuela, está otro de los grandes coliseos madrileños, que es la Comedia, el Teatro de la Comedia, la sede de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Y me gusta mucho lo que han hecho. Por vez primera, Calderón y las mujeres y Lope y las mujeres. La joven compañía estrena La Dama Boba, de Lope de Vega, y que viene como agua para chocolate, porque hace pocos días veíamos la satisfacción que teníamos cuando en Google vimos ese dibujito celebrando el 455 aniversario del nacimiento del grande, de Lope. Y hablar de Lope y las mujeres es casi lo mismo, ¿no? Bueno, pues lo dirige Alfredo Sanzón, otro de nuestros, bueno, no tan jóvenes, pero bueno, jóvenes.
Pero uno de los grandes.
De los grandes directores, no me cabe la menor duda. El misterio de la dama boba es si la dama se está haciendo la boba desde el principio de la obra, por la situación social en la que vive, por la presión de los hombres que la rodean, o si realmente es boba y lo que de verdad la transforma es el amor. Yo creo que nos llega a este siglo XXI como con un concepto muy claro. La inteligencia de la mujer a algunos hombres les ha molestado mucho. Y yo creo que esta dama boba, esa mirada que va a hacer Sansol a la dama boba, está muy bien, porque es la joven compañía, que son, como la ves, los jóvenes, estábamos hablando, unimos los jóvenes de la zarzuela, los jóvenes del verso clásico, y en la sala grande, Calderón con la dama duende. Dos miradas de dos grandes, distintas, pero las dos renovadoras en este siglo XXI, de una mujer que le ha costado mucho llegar hasta aquí, pero ya eran conscientes en aquellos siglos de oro de que la mujer tenía mucho que decir, a pesar de las circunstancias y de las de veces que no les dejamos decir lo que querían decir.
No se puede añadir ni una coma a lo que ha dicho. Estamos hablando de teatro, de televisión, de cine, de música y desde luego del Teatro de la Zarzuela, con la ayuda de Daniel Bianco, que querías decir el último minuto para mí, pues no, todo
solo,
tuyo.
Solo quería decir que al hilo de lo que decía Juan Carlos, creo que es el momento de abrir una puerta a toda esa gente joven. Os aseguro que hay mucha gente joven con mucho talento, muy bien preparada, que golpea la puerta y a ellos le tenemos que dar un sitio. Y eso es lo que planteo desde el Teatro de la Zarzuela, veo que lo hacen esta noche desde la Compañía Nacional y creo que lo tenemos que hacer todos. Es el momento de ellos.
Mayorga ya te ha dicho que sí, le vas a volver a tentar porque querías contar también con Alfredo Sanzol.
Está en la temporada este año Alfredo
con
Sanzol.
Con Conejero.
Sí, con todos. ¿Tú? Yo intento que sea un sitio para todos porque creo que un teatro es una caja de sensibilidades y donde realmente es un sitio para poder... Es un sitio de encuentros, eso es verdaderamente un teatro.
Yo, aprovechando un minutito, quiero también aclarar una cosa, ya que hablamos de Zarzuela y hay una cosa que, un equívoco que está muy extendido, y precisamente son ahora la Verbena de la Paloma. Cuando se habla de Zarzuela muchas veces se habla de género chico, y efectivamente género chico es porque hay una parte del repertorio zarzuelístico que se llama género chico porque dura una hora. O sea, suele ser duración aproximadamente de una hora. Y se hacía precisamente para el Teatro de Apolo, que ya no existe, estaba en la calle Alcalá, que pudiera programar lo que ahora se llama microteatro por dinero, que son como 7 funciones de una hora. Pues en aquella época, estamos hablando de finales del 19, principios del 20, se hacían obras de una hora y se hacían 4 funciones. Y la cuarta de Apolo era una función legendaria en Madrid. Entonces, cuando se habla de género chico, Daniel lo sabe, como todo, mucha sí. gente, no se habla de que sea un género ínfimo o inferior a otro, se habla de que es chico, pequeño, corto.
Daniel, pues felicidades.
Gracias.
Estaremos ahí en esa cita que nos has propuesto en mayo del 2018. Nada nos haría más ilusión que estar en el Teatro de la Zarzuela. Pues al director del teatro, gracias Daniel Bianco por haber estado esta tarde con nosotros.
Gracias a vosotros y gracias por ayudar y apoyar al teatro.
Al revés, gracias a todos. Fijaros cómo nos despedimos.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.